Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, y con una temperatura de 26 grados Celsius en Cárdenas y cubierto de nubosidad, pues comenzamos este boletín de noticias. La actualización del huracán Dorian, así es, a las 11 de la noche, el Centro de Huracanes dijo que Dorian estaba localizado cerca de la latitud 28.4 norte, longitud 79.0 oeste. Dorian se está moviendo hacia el norte-noroeste a razón de 8 millas por hora, o sea, 13 kilómetros por hora, y un poco más rápido en su moción hacia el noroeste o el nor-noroeste, se espera en las horas tempranas de este miércoles. También se espera que haga un giro hacia el norte, se está pronosticando que para el miércoles por la noche pues haga un giro hacia el norte y que haga ese giro también nor-noreste en la mañana del jueves. En este recorrido, la parte gruesa del huracán Dorian se estaría moviendo peligrosamente cerca de la costa este de la Florida, también del estado de Georgia en el miércoles por la noche. Y el centro de Dorian se pronostica que se mueva cerca o sobre la costa de Sur Carolina y North Carolina el jueves hasta el viernes en la mañana. Y la gente en Bahamas rescataba a víctimas del huracán Dorian con motos acuáticas y una excavadora, mientras la Guardia Costera estadounidense, la Marina Británica y un puñado de grupos humanitarios trataban de llevar alimentos y medicinas a los sobrevivientes. Los aeropuertos estaban inundados y las carreteras impracticables después de que la tormenta más fuerte jamás documentada en Bahamas se instalara sobre las islas de Abaco y Gran Bahama y las castigara con vientos de hasta 295 kilómetros, o sea, 185 millas por hora, y lluvias torrenciales antes de moverse por fin hacia aguas abiertas en dirección a la Florida. En la costa estadounidense, la gente ultimaba sus preparativos para una tormenta que seguía mostrando peligrosidad con vientos de 175 kilómetros o 110 millas, por ahora lo que está clasificada como categoría 2. Al menos 7 personas murieron en Bahamas y aún se desconoce el alcance total de este ciclón, de este huracán inmenso que es Doria. Y bueno, no queremos alarmar mucho, pero las autoridades de Bahamas esperan que el número de muertos suba significativamente. Y el periodista independiente Henry Constantín, director de la publicación La Hora de Cuba, permaneció detenido este sábado por varias horas en una unidad policial en la ciudad de Camagüey. Constantín dijo a Radio Martí que todo ocurrió cuando él y otros activistas intentaban asistir a la Peña del Júcaro Martiano, un evento promovido por el poeta y ensayista camagüeyano Rafael Almanza.
Nos llevaron a una patrulla y de la patrulla para la unidad de operaciones que está cerca del fondo de la tercera unidad policial de Camagüey. Allí estuvimos durante 8 horas, amenazaron, intentaron ponerme una advertencia por escándalo público que finalmente rompieron porque me negué a firmarla, sabía que era falso. Rompieron o estrujaron, mejor dicho. Y al periodista Ricardo Fernández Aguirre también me interrogaron, le retuvieron el teléfono durante un par de horas. Por eso la peña estuvo bloqueada durante toda la mañana, estuvo un operativo ahí de al menos 3 patrullas, dicen algunas personas. La Peña de Júcaro es una actividad que hace Rafael Mesa en su casa desde hace más de 20 años, con sobre todo artistas, intelectuales y amistades que tienen algún gusto por el pensamiento, ¿no? Enfocado en Martí. Definitivamente estuve detenido 8 horas hasta las 5 de la tarde. El único que pudo entrar ese día fue el padre Carlos Alba.
Y el sindicalista independiente residente en Palma Soriano de Santiago de Cuba corre el riesgo de ser imputado por un delito común. Daniel Perea fue puesto en libertad bajo fianza este martes tras permanecer 5 días detenido acusado de receptación. También fueron detenidos por algunas horas el lunes los sindicalistas cienfuegueros Daneris Gómez, Roque Iván y Yadislania Hurtado Bisset. Se les despojó de algunas de sus pertenencias y del dinero que traían, según denunció Gómez. El secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo, dijo a Radio Martí que estos incidentes son parte de la arremetida del régimen contra el sindicalismo independiente tras el apoyo mostrado por la Organización Internacional de Trabajo a estos grupos de defensores de los trabajadores. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Les habló Damaso Rodríguez.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana a Miami. Aquí en Miami tenemos muchísimos residentes que a veces pasan un poco desapercibidos por la gran prensa o por la velocidad con que se vive. Pero sin embargo son personas que han dejado marca en su país y que la dejan aquí. Y este es el caso de nuestro invitado en el día de hoy. Quizás lo podemos comparar con uno de esos caballeros de la época medieval que iba liberando a personas oprimidas, porque es un latinoamericanista, es alguien que defiende la democracia no solamente en su país, sino en Cuba, Venezuela, Nicaragua y por supuesto en su país de origen, Bolivia. Y hoy vamos a hablar con Carlos Sánchez Berzaí. Y yo estoy seguro que el nombre y la personalidad y la figura es familiar para nuestros oyentes y televidentes, porque Carlos Sánchez Berzaí nos hace el honor de tener un programa que se transmite por radio y televisión llamado Libertad y Democracia, y que es presentado por él y auspiciado por el Interamerican Institute for Democracy, o sea, el Instituto Interamericano por la Democracia. Pero Carlos Sánchez Berzaí tiene una historia extremadamente interesante y ha vivido una vida muy intensa políticamente, y tiene mucho que decir y mucho que aportar. Bienvenido, Carlos. Ya dijimos que tu país natal es Bolivia, pero lo que no hemos dicho es cómo tú, un abogado muy prestigioso, muy exitoso, incurriste en la política en tu país, en Bolivia, y fuiste protagonista de muchos eventos en esa nación que hoy está sumamente complicada con la presencia del señor Evo Morales. Y por eso es que esto interesa tanto a los cubanos, por eso es que interesa tanto a los venezolanos, por eso es que ojalá le interese tanto a los Estados Unidos. ¿Cómo es que tú llegas a la política en Bolivia?
Bueno, gracias Tomás, un saludo a toda la audiencia. Precisamente por mi profesión de abogado. Yo estudio Derecho en mi ciudad natal, Cochabamba, Bolivia. Ejerzo la profesión con mucho éxito, con mucho crédito. Y tengo una clientela muy importante. Yo ejerzo la profesión en dos ámbitos. El derecho constitucional, o sea, la defensa de las libertades y garantías del ciudadano en una Bolivia que el año 82 se abrió a la democracia. Y yo era conocido por los procesos, por las denuncias, por las causas en las que yo defendía a la gente contra las autoridades abusivas. Yo he enjuiciado alcaldes, prefectos, ministros, presidentes. enjuiciado jueces a la Corte Suprema, con mucho éxito, porque en democracia lo que tú tienes en el marco del Estado de Derecho es la posibilidad de reclamar que nadie puede estar por encima de la ley. Y cuando las autoridades, de buena o mala fe, se equivocan y abusan, tiene que haber un poder, que es el poder de control de constitucionalidad, el poder judicial, que ponga las cosas en su lugar, cosa que funciona muy bien en los Estados Unidos, pero que es difícil de hacer funcionar en los países de América Latina. Como en ese momento se producía el regreso de la democracia, el año 82, y había una dinámica favorable, yo me convierto en experto esto en base a mis estudios y gano mucho prestigio. La otra rama en la cual ejercía la profesión es el derecho comercial, que es el derecho con el cual se hacen contratos, se hacen relaciones, se hacen negocios para empresarios pequeños, grandes y de todo tamaño. Y se juntan las dos cosas, el derecho comercial y el derecho constitucional, porque a veces a las autoridades les gusta abusar del privado. La gente reconoce poco en el mundo que la propiedad privada, por ejemplo, es un derecho humano, está consagrada por la Declaración Claro. Universal. La gente reconoce poco que en el ejercicio de la libertad, el ciudadano tiene todo el derecho de ganar dinero, de producir, de ser un emprendedor. Y en esa mezcla, ejerciendo la profesión por 12 o 13 años, se empiezan a presentar clientes interesantes y casos interesantes. Yo, por ejemplo, en la década del 80, demando al gobierno del presidente Siles Suazo, y le gano, demando a varios ministros, repongo un alcalde en Cochabamba, establezco una jurisprudencia nacional en sentido de que los pagos que los empresarios podían hacer en un momento de inflación al tipo de cambio fijado por el gobierno eran válidos. Cambia el gobierno, llega el doctor Paz Estenssoro a la presidencia, y cuando lo demandan a él por un tema de que los muchachos salían en manifestación en las universidades, en la Universidad de La Paz, y la policía y el Ministerio del Interior ponía seguridad para que no avancen de un punto determinado para garantizar el tránsito. Entonces, todos los catedráticos de esa universidad, la Universidad Mayor de San Andrés, demandan al presidente Paz Estenssoro y a su ministro de Gobierno del Interior para que les permita ejercer libremente su libertad de expresión y su libertad de locomoción. Hacen un amparo constitucional. Entonces, yo no conocía personalmente al ministro, y con Paz Estenssoro había una relación histórica, familiar, pero me hacen llamar y me contrata el gobierno como abogado para defender ese amparo constitucional, que se vuelve el caso más notable en la Corte de Justicia más importante, que es La Paz. Y todos los profesores de la universidad más grande de Bolivia contra el presidente de Bolivia. Y yo era el abogado del presidente, demandado por no permitir a los muchachos que hagan manifestación, por ponerles un límite.
O limitarlo.
Ellos se manifestaban, pero no podían pasar de la Plaza del Estudiante para bloquear todo lo que era el Centro de La Paz, o lo que es el Centro de La Paz. Entonces, hubieron varios días de juicio, 3 días de debate intenso, y el argumento que yo utilicé fue un principio jurídico universal. La libertad y el derecho propio terminan donde empieza la libertad y el derecho de los demás. Y enseñé a los catedráticos de la Universidad Mayor de San Andrés que ellos tenían todo el derecho de reclamar que los manifestantes, los muchachos, se manifiestan. Pero el derecho que no tenían los muchachos era bloquear la ciudad, porque habían otros, muchos más ciudadanos que tenían el derecho de transitar, de trabajar, de ir a la escuela, de vivir, bueno, todos los días.
Lo que decía Benito Juárez, ¿no?
Bueno, sí. Entonces, fue un caso muy grande, seguido por la prensa, por la televisión, que yo creo que fue uno de los casos que me consagró. Eso era el año 1987, digamos. Y después vinieron más casos. Se le ocurrió al jefe de uno de los partidos más importantes, al general Banzer, expulsar a su subjefe del partido con un memorándum. entonces me contrataron y yo presenté un caso ante la Corte Suprema diciendo que ni de un club de fútbol te pueden expulsar sin el debido proceso legal, reclamando el principio del debido proceso. Entonces gané la causa y el general Banzer tuvo que procesar y volver a votar al subjefe, pero fue un hecho muy notorio de obligar a los partidos políticos a respetar los principios constitucionales en el marco de su organización, porque si tú eres un partido político, un equipo de fútbol o un equipo de béisbol, y estás organizado dentro de un estado, tienes que respetar la ley del estado. Entonces, eso me llevó a mí a tener una importancia jurídica muy grande a fines de la década del 80. Yo no sé si era el mejor abogado de Bolivia, pero era uno de los mejor pagados. Yo tenía estudio en Cochabamba, tenía actividad muy importante en La Paz, estudio en Santa Cruz, o sea, oficinas abiertas, y obviamente en la Corte Suprema en Sucre. Y me empezaron a invitar mis propios clientes, porque Gonzalo Sánchez Lozada era mi cliente en asuntos políticos. Yo lo había atendido a él. El año 89 él se presenta de candidato a la presidencia y gana las elecciones. Pues le empiezan a hacer fraude para quitarle senadores. Y ante el fraude me consulta y yo planteo un recurso muy célebre, histórico, que era el recurso directo de nulidad. Un recurso donde cuando las autoridades administrativas, y ese era el caso de los órganos electorales, están haciendo algo contra la ley, tú puedes paralizar su actividad hasta que sea revisada judicialmente. Entonces yo presento un recurso directo de nulidad contra la... se llamaba la Corte Nacional Electoral en ese momento, hoy día se llama Tribunal Supremo Electoral, y en vez de que la Corte Suprema admita el recurso y lo paralice, porque era una Corte Suprema influida políticamente, guarda el recurso, porque de acuerdo a ley no tenía nada más que dictar una resolución de 4 líneas paralizando el conteo de votos en el país. Para que no se paralice el conteo de votos y el fraude se consume, o sea, se termine de hacer el fraude, la Corte Suprema se guarda el expediente y no providencia por 4 años mi recurso. Y eso genera un escándalo gigantesco, da otra notoriedad. Le quitan la presidencia a Sánchez Lozada del 89. Entonces él me contrata del 89 al 93 para que yo, él tenía la bancada de diputados y senadores más grande en el MNR, y me pide que 2 veces al mes yo vaya a La Paz a darles clases de derecho constitucional y de procedimientos parlamentarios a los diputados y senadores. Entonces eso me acerca mucho más a la política. Yo me vuelvo el abogado, además de Sánchez Lozada, del MNR. Durante todo ese tiempo litigamos y hacemos recursos y logramos cortes electorales imparciales. Y cuando Sánchez Lozada se presenta a la candidatura del 93, amigo mío, me pide que lo ayude. Y yo le digo, mira, jurídicamente lo que quieras, y lo ayudo. Gana la elección y necesitaba hacer un acuerdo para gobernar, porque él tenía la mayoría parlamentaria, tenía la presidencia asegurada, pero para gobernar bien necesitaba un acuerdo parlamentario. Y había otros candidatos con los cuales podía hacer acuerdos. Uno de esos era Carlos Palenque y otro era Max Fernández. Resulta que Max Fernández era cliente mío también, por estos temas empresariales y constitucionales. Entonces yo pregunto con autorización de Goni a Max Fernández si quería hacer gobierno con Goni. Y me dice que sí. Entonces yo junto a los dos líderes y les hago el contrato, que era el convenio de gobernabilidad para Bolivia. Y bueno, doy por terminada mi tarea. Voy a despedirme de Sánchez Lozada para regresar a mi estudio y seguir trabajando como abogado en Cochabamba. Y él me dice, mira, yo quiero hablar contigo. Esto no puede seguir así. Yo quiero hacerte una invitación. Y le digo, sí, dime, quiero que seas ministro de la presidencia. Y que hagamos juntos el gobierno. Entonces yo digo, yo no estoy preparado para eso. Yo vuelvo a mi bufete, trabajo como abogado y desde ahí te ayudo en lo que quieras. Entonces vienen varios días de charla y yo le pido meditar sobre el tema. Curiosamente me vengo de vacación a Miami para meditar, porque yo en toda la década del 80 yo venía a Miami desde antes con mucha frecuencia, 3-4 veces al año, como abogado, porque yo era el abogado boliviano que, por ejemplo, representaba a las empresas aéreas bolivianas para cobrar seguros en Miami. Yo he venido muchísimo a Miami, amigos abogados aquí, qué sé yo, como abogado, pero además venía de vacaciones. Entonces me vengo a meditar a Miami, a Key Biscayne, donde alquilaba un departamento, y regreso y le digo, bueno, voy a ser tu ministro. ¿Por qué yo acepto entrar a la política? Porque con el éxito que tenía como abogado, yo al propio tiempo hacía propuestas de cambios de leyes, de cambios constitucionales, había trabajado en un proyecto de reforma constitucional. Yo pensaba que al llegar al poder político, al aceptar ser ministro de la presidencia, podía concretar y podía lograr todos esos cambios sobre los que yo había teorizado. Y en efecto, así fue. Acepté ser ministro de la presidencia, juré como ministro el 6 de agosto del año 93. Y después de eso llevamos adelante grandes proyectos jurídico-políticos con el presidente Sánchez Lozada, incluida la reforma de la Constitución de Bolivia, donde una de mis propuestas antiquísimas se acepta, que es la de bajar la mayoría de edad de 21 a 18 años, porque en Bolivia necesitas tener 21 años para ser mayor de edad, y darle plenos derechos a los jóvenes de 18 años, ciudadanía y cuanto fuera. Porque eso nacía de una frustración mía que se produjo el año 80. Yo termino mis estudios de derecho, reúno todos los requisitos, mi tesis, todo, mi libreta de servicio militar, y pido mi título de licenciado en derecho antes de ir a la Corte Superior para dar el examen y ser doctor abogado. Y la universidad me niega esa posibilidad porque dice que para ser abogado en ese momento había que cumplir cuatro requisitos: el pensum, o sea, los estudios completos que yo tenía, la libreta de servicio militar que yo tenía, un certificado de todos los antecedentes y todo yo tenía, pero ser mayor de edad, 21 años, y yo tenía 20 años y 10 meses. Entonces no me dejan ser abogado y tengo que esperar meses. En medio de eso se produce un golpe de Estado y tengo que esperar muchos más meses. Y a mí me parecía una ironía y una frustración que en Bolivia los jóvenes tengan que llegar a los 21 años para ejercer sus derechos. Y el año 94 hacemos el cambio constitucional con mi firma. Y desde entonces 18 años como en todo el mundo, ¿no? O sea, esa es la historia del abogado que entra a la política.
Y ministro de Defensa, es decir, de ser el maniobrador político. O sea, en Estados Unidos el ministro de la presidencia es el jefe de despacho, sí, el que lidia con el Congreso, el que hace cosas. Pero ministro de Defensa es ser jefe de todas las Fuerzas Armadas.
A ver,
tú fuiste ministro de Defensa.
Son dos gobiernos. Yo he sido 5 veces ministro. En el gobierno del año 93 al año 97, que es el primer gobierno de Sánchez Lozada, yo empiezo como ministro de la presidencia. Soy ministro de la presidencia y viene una crisis con Estados Unidos. El gobierno del presidente Clinton desertifica al gobierno de Sánchez Lozada por la lucha contra el narcotráfico. Los americanos se enojan y dicen, ustedes no están luchando contra el narcotráfico, se acabaron todos los créditos, las relaciones y cuánta cosa hay. Entonces se produce una crisis, empezamos a tratar la crisis y yo soy el jefe del equipo negociador con Estados Unidos. Y en la negociación con Estados Unidos, nosotros teníamos que no era parte de nuestro programa de gobierno la lucha contra el narcotráfico. Y Estados Unidos sostenía que era imprescindible. Y terminamos entendiendo de que era imprescindible porque en ese momento un territorio de Bolivia, que es la zona del trópico de Cochabamba, liderada por Evo Morales, era una especie ya en ese momento de territorio libre donde el crimen campeaba y había que recuperar eso y había que evitar que crezca el narcotráfico. Entonces hacemos convenios con Estados Unidos. Nosotros teníamos una ley que nos obligaba además a eso, que la había hecho el presidente Paz Estenssoro el año 85, la ley 1008, y ponemos en marcha un conjunto de trabajos. Y se produce una crisis en la que la lucha contra el narcotráfico estaba dirigida por el ministro del Interior o de Gobierno, ministro de Gobierno. Y nuestro ministro de Gobierno cae en una crisis respecto a la lucha contra el narcotráfico, un caso que se llamaba narcovínculos, y se ve forzado a renunciar. él manejó una información, la información no resultó ser verdadera, salió la otra información en público y se montó un escándalo. Entonces renuncia al ministro y en esa crisis el presidente me pide que yo jure como ministro interino de gobierno. Y juro como ministro interino de gobierno en diciembre del año 94, pero manteniéndome como ministro de la presidencia. Y soy trabajo en dos ministerios por 6 o por 8 meses. Y en ese tiempo, el gobierno americano empieza a presionar para que yo me quede de ministro de gobierno. Y yo digo, no quiero quedarme ministro de gobierno porque a mí no me gusta esta historia de la lucha contra el narcotráfico. Cuando tú luchas contra el narcotráfico, todos los antecesores siempre salen manchados. Y yo no quiero hacer eso. Entonces, conversando con los legisladores bolivianos y con la asesoría norteamericana, buscamos la manera de cómo el ministerio y la lucha contra el narcotráfico, en vez de ser una cuestión netamente policial, sea una cuestión política. Cambiamos la ley de ministerios durante todo ese tiempo que yo manejaba los dos ministerios. Y yo hago una propuesta al gobierno americano. Y la propuesta es que para luchar efectivamente contra el narcotráfico, yo conocía una entidad de expertos que era la mejor en el mundo, que se llama DEA, que es la agencia norteamericana. Claro. Y que si era posible firmar entre el gobierno boliviano y el gobierno americano un convenio por el cual la DEA venga a Bolivia, tenía 2 agentes en Bolivia en ese momento la DEA, y participe junto con el gobierno boliviano en la inteligencia, en la investigación y en todas las tareas que no toquen ni perjudiquen la soberanía boliviana, con fuerzas bolivianas, con policías bolivianos, con mandos bolivianos y con todo, pero con la presencia de la DEA. Me interesaba sobre todo la presencia de la DEA en el sistema de control de la honestidad de los oficiales bolivianos, pasarlos por el polígrafo cada 3 meses, cada mes, manejar los mismos sistemas que se manejan en Estados Unidos para que el policía sea honesto. Entonces los americanos dicen, y con esa condición tú serías el ministro, con esa y con otras, ok. Y hacemos los convenios y yo en el año 95 dejo el ministerio de la presidencia y me quedo solamente ministro de gobierno, pero trasladamos del ministerio de la presidencia todo el manejo político. El ministro de gobierno se vuelve el ministerio político, relación parlamentaria, sistema de justicia, que después sería transferido al Ministerio de Justicia, el tema de lo que es la lucha contra el narcotráfico, la policía y el sistema de seguridad nacional y todos los sistemas de inteligencia. Entonces me vuelvo ministro de gobierno y empezamos la lucha contra el narcotráfico y el éxito es tan grande que la DEA instala un sistema en Bolivia con más de 250 oficiales. La embajada americana se construye, hoy día está ahí ubicada en el centro de La Paz, un edificio de más de 30 pisos. La cooperación internacional se hace muy intensa. Derrotamos al narcotráfico y Bolivia se pone como ejemplo de esa lucha. Y eso reditúa políticamente de manera tan importante para mí que los medios de comunicación de Bolivia me declaran el hombre del año, el año 95 y el año 96. Y eso abre el camino a mi candidatura a la presidencia para el 97. O sea que esa es la historia del abogado que se vuelve político, que empieza haciendo leyes y después termina luchando contra el narcotráfico, donde nacen cosas muy negativas también. La disputa con Evo Morales viene de ahí.
Yo te quisiera proponer hablar de Evo Morales, pero además como ministro de varias entidades gubernamentales, tú tuviste una información y Bolivia es muy importante para la historia moderna de Cuba por el Che Guevara. Y tú conociste a protagonistas de este momento y siempre la historia del Che Guevara ha sido un poco idealizada, así como novelada, ¿no? Y no sabemos. Así que, por favor, vuelve mañana a este programa Carlos Sánchez Perzaín, porque vamos a continuar hablando de el tema de Bolivia, Cuba, el narcotráfico, Evo Morales, los cubanos, y el libro que está lanzando, uno de sus libros, Carlos Sánchez Perzaín, aquí en Miami, en el Instituto Interamericano por la Democracia, Castro Chavismo.
El nombre lo dice todo. Mañana regresamos.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami. Con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a este programa que es la continuación de un programa con alguien fascinante que ha tenido una vida extraordinaria y que hoy es un miamense, es un boliviano que hizo todo o casi todo en su país, prominente abogado, prominente dirigente político, ministro de varias entidades de gobierno, de presidencia, jefe de los diputados al Congreso en la bancada de su partido, ministro de Defensa de Bolivia, y sin duda una de las primeras víctimas del señor Evo Morales. Los que siguen este programa escucharon cómo Carlos Sánchez Berzaín, como abogado, logró defender la institucionalidad y la Constitución y demandaba exitosamente a presidentes, a ministros y a entidades gubernamentales en nombre del pueblo. Y después cómo, junto a los Estados Unidos, convirtió a Bolivia en un ejemplo ya como ministro de la lucha contra el narcotráfico. Pero como ministros de varias entidades, el doctor Carlos Sánchez Berzaín tiene mucha información. Y aunque su culminación política estuvo entre el 80 y fines y en la década del 2000, conoció a mucha gente que tuvieron que ver con un episodio en el cual Bolivia fue protagonista, Ernesto Che Guevara. Han creado alrededor del Che Guevara un mito mundial. Carlos Sánchez Berzaín, usted fue amigo, testigo, colega de mucha gente que en aquella época eran mayores que usted, fueron protagonistas del tema del Che Guevara. Para Cuba, el Che Guevara ha sido una de esas cosas que ellos han atesorado, a pesar de que la historia dice que Castro quería que lo mataran de todas maneras, pero ha sido bandera. Yo creo que todavía no sabemos la verdad de lo que pasó con Ernesto Che Guevara en Bolivia y por qué Bolivia. Yo sé que usted tiene información.
A ver, gracias Tomás, un saludo a toda la audiencia. Y para este programa decir que Bolivia es un país muy importante para el castrismo, porque el castrismo en su desarrollo siempre puso los ojos en Bolivia, que está ubicada en el centro de Sudamérica, para hacer de Bolivia el centro de expansión geopolítica de sus crímenes, de su doctrina. Desde la época de los 60 Bolivia era un objetivo. Y por eso crean la guerrilla y va un operador tan importante como es el Che Guevara a manejar esa guerrilla. Ahora, en la época de los 60 yo era un niño, Pero después, cuando uno va creciendo, va encontrándose con los actores de la historia. Yo soy, por ejemplo, conozco personalmente al general Gary Prado, que hoy día es un preso político del castrochavismo en Bolivia y que fue el oficial que con el grado de capitán apresó al Che Guevara. Yo he conocido y he hablado con todos los militares que han estado en esas operaciones en diferentes grados, porque yo he sido catedrático de los institutos militares en Bolivia por más de 20 años. Yo daba clases de Derecho Internacional Público y de Derecho Constitucional en la Escuela de Aplicación de Oficiales, en la Escuela de Comando y Estado Mayor. Y han pasado por mis aulas todos los militares que han tenido cargos importantes y que hoy día están en los mandos de Bolivia. Entonces, además de eso, mi familia, por el lado de mi madre, es una familia de tradición militar de 500 años, desde que llegan los españoles. El hermano de mi abuela, el general Luis Rodríguez de Videgaín, fue el ministro de Defensa en el gobierno del doctor Paz Estenssoro hasta el año 64. Y después en los mandos militares de Bolivia siempre ha habido un pariente, un Rodríguez, o sea, hay tradición y conozco las Fuerzas Armadas. Yo he sido ministro de Defensa el año 2003 porque bajo la doctrina de mi partido, el MNR, las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder civil y en nuestros gobiernos no nombramos ministros militares, sino ministros civiles para la defensa. Pero hay un toque diferente a la Constitución americana en la Constitución boliviana. El ministro de Defensa no es el jefe de las Fuerzas Armadas. El jefe de las Fuerzas Armadas en Bolivia es el presidente. El ministro de Defensa es el funcionario político-administrativo que trabaja en esa... no da órdenes militares. Las órdenes militares las da el presidente porque al lado del ministro de Defensa hay un comandante en jefe militar. O sea, cualquier situación tiene un brazo político-administrativo, que es el civil, el ministro de Defensa, y un militar, que es el comandante en jefe, que es el militar de más alta graduación que tienen las Fuerzas Armadas bolivianas. Dicho eso, vamos al Che Guevara. El Che Guevara va a Bolivia a armar una guerrilla en el sentido de que Bolivia era un país pobre, fácilmente operable, y que controlando Bolivia iba a poder expandirse desde ese centro al Perú, a Chile, al Paraguay, al Brasil, a la Argentina. Bolivia está en el centro. Y que además era fácil tomar Bolivia porque era un país de indígenas, pobres, y con esa idea se va el Che Guevara. Además, en Bolivia había un partido comunista, liderado en ese momento por un grupo de bolivianos que tenía una tendencia pro-moscovita. El Partido Comunista Boliviano era moscovita, porque recordarás que en la década de los 60 había ya disputas entre Moscú y los chinos.
Claro.
Y habían discrepancias en torno a cómo darle al imperialismo y cómo llevar adelante lo que ellos llaman revolución. El Che Guevara entra clandestinamente a Bolivia. Todo lo que te voy a referir nace de un texto de historia que te lo voy a traer y te lo voy a regalar, escrito por el Centro de Historia de los Institutos Militares de Bolivia, que es un libro prohibido hoy día en Bolivia. Que se escribe esta historia en base a todos los partes militares, todos los datos de la inteligencia militar y todas las actuaciones de documentos oficiales reservados y no reservados de las Fuerzas Armadas de Bolivia y del Estado boliviano. Hay un Centro de Estudios Históricos Militar que ha recopilado esto en los últimos 10 años y que hace unos 3 años ha publicado un libro bastante extenso que se refiere solamente al Che Guevara, que explica inclusive por qué y cómo se dio la orden de matar al Che Guevara. Ese es un documento prohibido en Bolivia, proscrito y perseguido. Porque Bolivia hoy día es un país bajo el castrismo, es un satélite del castrochavismo y Evo Morales es un empleado de los Castro. Entonces, llega el Che Guevara a Bolivia, llega clandestinamente, se reúne con el Partido Comunista y empieza a dar instrucciones. Entonces, él elige la zona de operación, que es la zona de Ñancahuazú, que es una zona árida, una zona que está en el sureste del país. Empieza a pedir contactos, él organiza las cosas y surge el primer problema con el jefe del Partido Comunista Boliviano. Y en una reunión, que además está históricamente relatada por los comunistas bolivianos, el jefe del Partido Comunista Boliviano le dice al Che Guevara: un momento, comandante, usted es el comandante de las operaciones guerrilleras y nosotros estamos de acuerdo. Pero esto es Bolivia y aquí mandamos los bolivianos, o sea que en el Partido Comunista Boliviano mandamos nosotros. Usted va a ser el jefe de operaciones, pero las revoluciones para los bolivianos. Y el Che Guevara monta en cólera, y el boliviano monta en cólera y rompen. Y el Che Guevara se va a la guerrilla sin el soporte del Partido Comunista, que después sería calificado como traición, pero que no es traición, porque lo que estaban haciendo los comunistas bolivianos era reclamar su espacio y su operación independiente en su país. Pero el nivel de autoritarismo y de prepotencia, el Che Guevara era tan grande que se va a la guerrilla así. Monta su guerrilla, empieza a matar bolivianos, y él tenía un discurso político. El discurso político del Che Guevara era tierra y libertad. Entonces, en el campo, en el área rural donde él monta su guerrilla, llegaba a las comunidades, llegaba a los campesinos, y les decía que les iba a dar tierra y libertad. Y los campesinos le decían: mire, señor, primero, usted es extranjero. El boliviano es profundamente nacionalista. Y segundo, nosotros tenemos tierra. Aquí había una revolución nacional el año 52. Y el mismo año 52 nos han dado el voto universal. Y el año 53 ha habido una cosa que se llama reforma agraria. Y todos somos dueños de la tierra. Aquí están nuestros títulos de propiedad. Somos propietarios. Esta tierra que usted ve, este ganado, es mío, yo soy el dueño. Soy pobre, pero soy el dueño de la tierra. Entonces, el Che Guevara no tenía campo político para expandirse. Y libertad, ¿qué me va a dar con sus fusiles? Con eso, por favor, váyase. Les regalaban o le vendían gallinas o lo que podían. El Che Guevara tampoco abusaba de ellos porque necesitaba contacto con la población, pero no lo protegían. Y el mejor servicio de inteligencia del ejército boliviano, y así está reportado, a los campesinos. En ese momento no había teléfono, no había celular, no había satélites, 67. Pero los campesinos iban y buscaban al corregidor, a la autoridad más importante, o al párroco, al telégrafo, y decían: han pasado los barbudos por aquí. El ejército se empieza a organizar, recibe cooperación de entrenamiento, no de operación de parte de los Estados Unidos. Se forma un centro de entrenamiento en Santa Cruz para entrenar a los soldados bolivianos en operaciones antiguerrilleras. Van unos rangers americanos y los entrenan, pero los oficiales bolivianos, mucha gente después llegó a ministro, a presidente, comandan esas operaciones y empiezan a acercar al Che Guevara, que tenía tres debilidades. Primero, no conocía el terreno. Segundo, no tenía el apoyo de la población, porque les ofrecía una cosa que los bolivianos teníamos. Y tercero, no tenía el contacto con su Partido Comunista, no tenía el soporte logístico. O sea, eso estaba destinado a periclitar, y periclita. Entonces, cuando Gary Prado, en el vado del Yeso, cuando ya la guerrilla estaba muy reducida, la guerrilla había matado como 40 soldados bolivianos, más de 100 heridos, porque atacaban a mansalva, eran básicamente emboscadas. El ejército empieza a organizarlos, empieza a acercar, se llevan fuerzas especiales del ejército boliviano, oficiales de recién graduados y suboficiales recién graduados y cadetes, forman grupos especiales bien entrenados y van a buscar al Che. Entonces, cuando Gary Prado lo interceptan en el vado del Yeso y disparan y matan. El Che Guevara dice una frase que es muy conocida, dicen: no disparen, soy el Che, porque lo iban a matar ahí. El capitán Prado ordena suspender el fuego y cuando va a ver al Che, le dice: yo soy el Che Guevara, valgo más vivo que muerto. Entonces lo apresa, hace una relación, Gary Prado es un oficial bien formado, lo trata bien, lo lleva al lugar de detención y de inmediato se reporta al mando militar y a la presidencia de la República que él había sido apresado. Lo que sucede a continuación es una política, está relatado por este libro y por otros textos, pero este es el más completo. Hay la presión de Estados Unidos para que se lo entreguen vivo. Los agentes que estaban allá empiezan a presionar para que se entreguen vivos, y uno de los agentes logra montarse en el helicóptero del comandante de la división y va de Camiri a La Higuera, donde estaba el Che Guevara, y ese, nuestro famoso ciudadano de Miami, que se llama
Félix Ismael.
Félix Ismael Rodríguez.
Correcto.
Que tiene las fotos del Che, que tiene su propia historia. Y la presión era para mantener vivo al Che Guevara y mandarlo a Panamá para que lo traigan a Estados Unidos. Entonces, esta detención produce, con el Che Guevara herido y aislado, detenido en la Higuera, produce una reunión de gabinete. El presidente de la República, que era un presidente democrático, pero que era militar, un oficial de Fuerza Aérea, el general René Barrientos Ortuño, reúne el gabinete, y el acta del gabinete es muy importante. Él empieza informando que esto había pasado, y el primero que hace uso de la palabra es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Juan José Torres, que después sería presidente de izquierda en Bolivia, que estaba montando la Asamblea Popular. Fue un dictador de izquierda, JJ Torres. Y él dice que el Che Guevara ha venido a matar bolivianos, que ha venido a agredir la soberanía nacional, y que al Che Guevara hay que fusilarlo. Porque además, cuando le explican la presión norteamericana de entregarlo vivo, dice: nosotros ya tenemos experiencia sobre eso. Hemos cogido vivos a Regis Debray, a Bustos, les hemos hecho un juicio, y para todo el mundo nosotros somos una dictadura salvaje cuando somos un gobierno democrático, y estos que son los asesinos que han venido a matar bolivianos son héroes. ¿Se imaginan ustedes ese escenario con el Che Guevara vivo? Dice JJ Torres. Hay que ejecutarlo. Se produce la discusión y el gabinete resuelve por unanimidad, incluido el mando militar, que había que ejecutar al Che Guevara. Entonces el presidente ordena, esto va al telégrafo, en el telégrafo se cifra la orden, que era una orden, una clave militar que está ahí escrita, yo en este momento no la recuerdo, pero es importante. El operador contesta y dice: por favor, confirme la instrucción, y los otros le vuelven a mandar la clave. Entonces se presenta en La Higuera al oficial de más alta graduación y dice: la orden es ejecución. Y lo que se produce a continuación, relatado por los suboficiales y oficiales que estaban ahí, es que se forma la guarnición de La Higuera y dice: la orden es ejecutar al Che Guevara, necesitamos voluntarios. Y toda la guarnición se ofrece de voluntario. Entonces tienen que hacer una especie de sorteo y le toca a un sargento que está en Bolivia, que ya es un anciano. Él coge una carabina de reglamento, entra al cuarto del Che Guevara y lo ejecuta. Por orden militar, por decisión del gabinete en pleno de un gobierno democrático por haber invadido Bolivia.
El régimen de Cuba se te acerca a ti y te ofrece bueno, cosas para obtener el cadáver de Che Guevara.
A ver, cuando Bolivia vuelve a la democracia el año 82, había un candidato de izquierda que era muy favorecido, que era el doctor doctor Siles Suazo. Y el hombre que se asocia con Siles Suazo es Jaime Paz Zamora. Hoy día se conoce que la dictadura cubana les da dinero para su campaña electoral, le da su dinero a Siles Suazo en las elecciones del 78, 79, 80, $1,000,000. En reciprocidad a eso, cuando Siles Suazo llega al poder el 82, abre relaciones con Cuba, reconoce a la dictadura cubana y hacen intercambio de embajadores. Esto del $1,000,000 se sabrá 30 años después, me entero de eso yo aquí en Estados Unidos, hablando con los agentes y ex diplomáticos cubanos ya desertores que incluso hicieron el pago. O sea, el castrismo le daba plata a los movimientos de izquierda, en este caso bolivianos, y cuando llegaban al poder les cobraba la plata, pero además el reconocimiento, y de esa manera Bolivia llega a tener relaciones con Cuba. Esas relaciones se mantienen en el sistema democrático. Yo llego a ministro de la presidencia el 93, y para la posesión del presidente Sánchez Lozada, el 6 de agosto del 93, el que invita es el presidente saliente, ¿Quién era? Jaime Paz, el que había recibido la plata para ser vicepresidente del año 82 del castrismo. Entonces este hace la barrabasada de invitar a Fidel Castro al acto. Nosotros, que éramos el gobierno que llegaba, protestamos, le decimos, ¿cómo vas a invitar a Castro? Y él lo invita, porque protocolarmente es así, y era su derecho, él era el presidente. Entonces, en mi posesión de ministro, en la posesión de Sánchez Lozano, en su primer gobierno, está el dictador Fidel Castro. Yo conozco a Fidel Castro en el Palacio de Gobierno de Bolivia el 6 de agosto del año 93, después de haber jurado como ministro. Se acerca a mí, me dice, ministro, qué gusto. Y ya se gala de conocer algunas de mis características. Me dice, el abogado más famoso de Bolivia, ahora ministro, te deseo toda la suerte del mundo. Y intercambiamos unas ideas y creo que tengo hasta algunas fotos, con que yo no las tengo, con el dictador Castro. Entonces, ahí empieza mi carrera política, como he relatado en el anterior programa. Y en algún momento, no en este programa, sino en otro, te quiero contar cómo Sánchez Lozada, el presidente boliviano, al día siguiente lo bota de Bolivia al Che Guevara.
A Fidel Castro.
A Fidel Castro, lo bota de Bolivia a Fidel Castro, lo que causa una rencilla que termina después con el derrocamiento de Sánchez Lozada 10 años más tarde, pero es otra historia. Entonces, yo llego al Ministerio de Gobierno, y en el Ministerio de Gobierno se me acerca mucho el embajador cubano en La Paz. Se acerca tanto que me invita a Cuba, y yo rehúso ir a Cuba, me invita 4 o 5 veces, y me arma un banquetes, yo rehúso los banquetes, pero finalmente tengo que ir a cenar a la casa del embajador cubano, y en ese proceso, él trata de ser amistoso, me regalaban puros con mi nombre, yo fumaba puros en esa época, muy amistosos los cubanos, y yo muy cuidadoso. Y todo lo que él desarrollaba en esa dinámica es la dinámica de decir que quería recuperar los restos del Che Guevara. Yo decía, no sé dónde están, no sé dónde están. Y como los cubanos siempre operan doble, la inteligencia cubana, hacen público el tema. Y en Bolivia se vuelve público a través de la prensa de izquierda el año 95, 96. ¿Dónde están los restos del Che? Entonces la prensa me empieza a preguntar dónde están los restos del Che. Yo formo un comité interinstitucional como ministro de gobierno para que busquen los restos del Che. Buscan los restos del Che, que están aquí, que no están allá. Entonces el gobierno cubano empieza a presionar formalmente. Mi imagen había crecido muchísimo por la lucha contra el narcotráfico, por la tranquilidad ciudadana y por el manejo político. Me declara la prensa boliviana el hombre del año, el año 95. Me declara la prensa boliviana el hombre del año, el año 96. El año 96 empieza a formarse un conjunto de grupos para que yo sea candidato a la presidencia. Y el embajador cubano en La Paz me ofrece una nueva cena, un banquete, muy, muy ameno, muy simpático, al término del cual sostiene una charla personal conmigo y me dice que el comandante mandaba decir que estaba listo para ayudarme a pagar los gastos de mi campaña electoral, porque veían mucho futuro político, pero que además eso traía como condición que yo les ayude a entregar, les entregué los restos del Che Guevara. Que ellos tenían la información de que yo sabía dónde estaban los restos del Che Guevara.
¿Castro le quitó dinero al pueblo de Cuba para ofrecerte dinero?
No, pero allí le había pagado ya a los, ya
a los otros. Y a los
entonces, otros. Lo que yo le digo, mira, agradécele al comandante. $5 millones me ofrecían. No era poco
cinco
dinero.
Millones de dólares, sí, en aquel entonces, que hoy...
El año 96.
Sí, hoy serían 15 por lo menos.
Bueno, entonces yo le digo que le agradezco mucho porque yo ya tenía los dineros para la campaña y que en la política yo tenía una regla, que la palabra política empieza con P de plata y que yo no estaría en política si no tuviera dinero. Y que él revise mi declaración de bienes que yo había hecho un día después de jurar como ministro de la presidencia por primera vez, el 7 de agosto del año 93. Yo era del gobierno el segundo hombre más rico, el primero era Sánchez Lozada. Y mi patrimonio declarado y certificado superaba en ese momento los $10 millones. Y que yo agradecía la oferta del comandante, pero que yo, primero por cuestión de soberanía nacional, y por cuestión de actitud personal, yo no recibía plata para la política a nadie, menos a Castro. Y que use ese dinero en el periodo especial que estaba pasando Cuba, porque estaban pasando hambre en ese momento en Cuba.
Definitivamente tienes que regresar, y eso No es una petición del embajador cubano, sino es una petición
gente, bueno,
de
muy
los oyentes de Radio Martí, porque ha revelado muchísimas cosas que son trascendentales y quedan muchas también por revelar. Carlos Sánchez Berzaín, autor del libro Castro Chavismo, que no hablamos del libro, pero vamos a hablar. Así que hablaremos.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana a Miami. Estoy muy entusiasmado con presentarles a una persona que estuvo con nosotros hace algunos días y que por falta de tiempo se quedaron sin presentarles a ustedes una serie de informaciones, de vivencias extraordinarias que tienen que ver de una forma muy especial con Cuba, con la historia, con el presente, con el pasado, con el futuro. Porque estos son hechos que ocurrieron y son hechos que no son contados por alguien que lo leyó o que le contaron, sino que los vivió, que estuvo allí, que estuvo presente, que fue protagonista. Me refiero al doctor Carlos Sánchez Berzaín. Ustedes conocen su nombre porque tanto en radio como en televisión Martí, el doctor Carlos Sánchez Berzaín tiene un programa muy, muy escuchado y muy visto bajo el título de Libertad y Democracia, que es auspiciado por el Instituto Interamericano de Democracia, que tiene sede aquí en Miami y que él es su director ejecutivo. Tiene un buró de directores de personas que son muy prominentes. Y este instituto aboga por la libertad en toda la América Latina. De hecho, el doctor Sánchez Berzaín dio a conocer en la sede del instituto por estos días de uno de sus libros, el más reciente, Castrochavismo, el crimen organizado en la América. Y aunque ustedes piensen que esto pueda ser un título que sea atrevido, la realidad es que la tesis presentada por Sánchez Berzaín en este libro es total y absolutamente novedosa, además de lógica, y una tesis que ha puesto a pensar a muchos gobiernos latinoamericanos. Del libro vamos a hablar, pero queríamos retomar el tema de el Che Guevara en Bolivia. El señor Carlos Sánchez Berzaín, entre paréntesis, es nacido en Bolivia, un abogado prominente, fue ministro de Gobernación, ministro de la Presidencia, ministro de Defensa, asesor de presidentes, y tiene unas vivencias que todas convergen en Cuba. Y es por eso
que continuamos con esta serie de programas. El señor Carlos Sánchez Berzaín estuvo presente un día que es importante y que quizás nunca los cubanos se han enterado que existió. Y ese día fue el día en que expulsaron a Fidel Castro de Bolivia. Y es curioso porque en su vida de dictador, Fidel Castro visitó decenas y decenas de países en todo el mundo. Quería ser emperador de África, del mundo, y lo trataban como tal en muchas naciones. Cuentan que la presencia de Fidel Castro en Chile fue la que provocó el golpe de Estado contra Salvador Allende. Pero eso son otras palabras y otras discusiones. El caso es que Carlos Sánchez Berzaín estaba allí, en un recinto, en el Palacio Presidencial, el día que expulsaron a Fidel Castro de Bolivia. Doctor, bienvenido. Nosotros quisiéramos decirle a los radioyentes lo que usted nos decía después que cerraron los micrófonos. A veces las cosas que se dicen cuando se cierran los micrófonos son tan o más importantes que las que se dicen cuando se están los micrófonos abiertos. Pero ya hemos dicho que usted era un alto funcionario de gobierno de Bolivia. ¿Cuál era su rol? ¿De qué época estamos hablando? ¿De qué presidente? ¿Y cómo fue la visita de Fidel Castro a Bolivia?
Gracias, Tomás. Un saludo a toda la audiencia. El contexto histórico es el siguiente. El 6 de agosto del año 1993 se debía posesionar el nuevo presidente de la República de Bolivia, Gonzalo Sánchez Lozada, que había ganado las elecciones por segunda vez consecutiva. Él ganó las elecciones el año 89, pero no pudo llegar a la presidencia. Y tomó la presidencia por un arreglo político de votación en la segunda vuelta, que era parlamentaria, del 89 al 93, Jaime Paz Zamora. Jaime Paz Zamora, que había sido el vicepresidente del 82 al 85 de Hernán Siles Suazo. Y ya hemos dicho que la inteligencia cubana, los oficiales que han desertado y que están en el mundo libre, han informado y han probado que Fidel Castro le había dado $1,000,000 para su campaña electoral a Siles Suazo. Y que por eso Siles Suazo, cuando llega a la presidencia el año 82, con el retorno a la democracia, una de las medidas que toma es reabrir relaciones con Cuba. Y a partir del año 82, Cuba tiene relaciones con Bolivia. Entonces, en ese escenario las cosas avanzan y estamos en el 6 de agosto del año 1993. Para la posesión del nuevo presidente constitucional de Bolivia, Gonzalo Sánchez Lozada, quien hace las invitaciones protocolarmente es el presidente que sale, no el presidente que entra, porque el presidente que sale tiene el control del poder efectivo hasta las 3 de la tarde del 6 de agosto en que se produce el cambio de mando. Y el que hace esas invitaciones es Jaime Paz e invita a Fidel Castro. Nosotros, en el equipo de transición del que yo formaba parte, reclamamos por esa invitación y le decimos, no lo inviten. Y dicen, no, nosotros lo vamos a invitar porque este es una protocolar y legalmente esta es una atribución del presidente Paz Zamora. Y lo invitan con la protesta del nuevo gobierno que estaba entrando. Entonces, el 6 de agosto se produce la posesión del presidente a las 3 de la tarde. Inmediatamente después de los discursos que suceden en el Congreso de la República, se marcha a la esquina en la plaza principal, porque el Palacio de Gobierno está diagonalmente enfrente del Congreso, y lo que se produce protocolarmente en el Palacio de Gobierno es la posesión del gabinete del presidente. Y en ese gabinete yo soy posesionado como ministro de la presidencia, o sea, jefe del gabinete, chief of staff se llama aquí. El invitado de honor del expresidente Paz Zamora estaba tanto en el Congreso como en la posesión de los ministros. Y después de la posesión de los ministros...
Y era Fidel Castro.
Fidel Castro. Y otros invitados, otros presidentes, pero Fidel Castro era el que más llamaba la atención. Después de la posesión de ministros, hay un cóctel y Fidel Castro era el centro de la escena. Se acerca Fidel Castro a saludar, a felicitar, protocolarmente eso era lo que correspondía, y me llama mucho la atención, primero, lo chillón de su voz. Yo nunca había tratado antes con Fidel Castro, tenía una voz aflautada, muy delgada. Es un hombre grande, de una figura importante, pero con una vocecilla así chillona, como desagradable.
Pero él inflexionaba bien a la hora de hacer discurso, ponía voz casi de trueno, pero sí, efectivamente,
yo no sé.
su voz del diario era una voz un poco...
Hola, ministro, ¿cómo está usted? Bueno, me llamó mucho la atención esa voz... que no correspondía a la figura de un hombre grandote como era él. Y conversamos, y él parecía conocer quién era yo, de dónde venía yo, me habló de mis trabajos en la abogacía, intercambiamos charla por unos minutos, pero él sabía perfectamente con quién estaba hablando, y eso me sorprendió mucho. Le dije, mire, Fidel, yo debo ser un hombre muy importante para que usted tenga toda esa información sobre mí. Y él, como anécdota, me dijo, yo tengo siempre la información de la gente que me interesa. Y ahí siguió hablando con otros ministros. Yo le agradecí el interés y ese fue el primer contacto mío con Fidel Castro. Eso es el 6 de agosto. Entonces, terminados todos estos eventos y qué sé yo, hay una reunión de gabinete y el presidente se dirige al ministro de Relaciones Exteriores, que era un aliado de nuestro partido, y a mí, y dice, mañana los espero en la casa mía, en la residencia privada del presidente, que no se había trasladado todavía a la residencia presidencial, porque era el primer día de gobierno. Los espero mañana en la casa a las 9:30, porque he invitado a Fidel a que venga, y vamos a tener una reunión privada. Y nada más. Entonces, a la mañana siguiente...
Eso sería el 7 de agosto,
el 7 de agosto
de 1993.
Sí, señor. Que es, entre otras cosas, el Día de las Fuerzas Armadas de la Nación en Bolivia. Y al mediodía hay que ir a una parada militar donde las Fuerzas Armadas les reconocen al presidente el mando como capitán general y se produce un gran desfile. Entonces, antes de ese evento, hay la reunión 9:30 de la mañana, es una hora muy temprana para el presidente, él empezaba siempre a trabajar más tarde porque trabajaba hasta más allá de la medianoche. Pero a las 9:30 él estaba en su casa, llego yo, llega el canciller... estamos preparados para la reunión y llega Fidel Castro muy puntual con toda su comitiva. Entonces entra él solo, la comitiva queda afuera. Siempre lo acompañaba un hombre alto y delgado de seguridad que no se despegaba de él para nada y que para que en las reuniones privadas quede fuera, Fidel le tenía que indicar que quede fuera. Ustedes se acordarán el nombre de este, su jefe de seguridad.
Uno de los tantos.
Un guardaespaldas. Que nos llamó mucho la atención porque se metía a todo lado, entonces lo dejó fuera y de pie... El presidente le dice, Fidel, gracias por venir. Oh, como no, hombre, encantado. Fidel le extiende un regalo, un paquete de habanos muy grande. Le dice, yo sé que a ti te gustan los habanos. Y me mira a mí y a usted también, ministro, pero los suyos ya están en camino. No, tuteaba, Fidel, los tuyos ya están en camino, no usteaba. Y le entrega los puros al presidente. El presidente agradece, tomamos asiento. Y el presidente le muestra un periódico del día, un diario de papel, y le dice, mira, Fidel, ¿has visto el periódico? Sí, le dice, chico, mira, ¿has visto esta foto? Sí, y había una gran foto en el periódico. El presidente había escogido un periódico en el que en toda la plana del periódico había una foto del palco donde estaba el presidente, a la derecha el expresidente Paz, y por ahí estaba Fidel. Y le dice, mira, en Bolivia... era el presidente Sánchez Lozada que le hablaba a Fidel, la gente se sigue preguntando quién es el gordito pequeñito con la banda presidencial que está cerca de Fidel Castro. Y el otro dice, ¿qué quieres decir, presidente? Le dice, quiero decir que ha llegado la hora en que yo tengo que empezar a gobernar el país y que te pediría muy amable y amistosamente que te vayas. Entonces Fidel cambia de cara, se le acaba la amabilidad y le dice, chico, me estás botando. Me acuerdo como si fuera ayer. Esa fue la exclamación, a grito pelado. Y Sánchez Lozada lo mira, están ellos muy cerca. Fidel estaba sentado a la derecha de él, yo estaba al frente de Fidel, a la izquierda del presidente, en otro asiento. Era un living. Y el presidente lo mira y dice, no te estoy votando, te estoy pidiendo que tengas la amabilidad de irte. Pero chico, le dice Fidel, tú sabes que yo tengo una agenda. A mí me ha invitado Jaime Paz, me ha invitado el presidente, yo tengo una agenda de varios días. Yo voy de aquí a Santa Cruz, de ahí voy a La Higuera, donde han matado al Che Guevara, de ahí no sé qué. Y yo me quedo 4 días, no es demasiado tiempo, déjame que me quede. Entonces Sánchez Lozada lo mira y le dice eso, exactamente, te ha invitado el expresidente y el presidente actual te está diciendo que te vayas. Y yo te estoy pidiendo esto muy amablemente porque yo quiero empezar a gobernar y el país va a estar tras tuyo. Tú tienes una condición de atraer prensa y puedes generar algún tipo de inconvenientes con los que yo no estoy dispuesto a empezar el gobierno. Me estás votando de nuevo. Y ya fue un grito, una exclamación. Le dijo, no te estoy votando. Estoy pidiendo que te vayas, pero si tú quieres. Y además Sánchez Lozada le dijo, mira, yo voy a poner el combustible a tu avión, nosotros te vamos a escoltar con un par de aviones de nuestra Fuerza Aérea para que tú tengas toda la seguridad. Ustedes pueden escoger la ruta, pero ¿y cuándo me tengo que ir? Ahora mismo. Entonces se paró.
¿Lo votó ahora mismo?
Sí, ahora mismo. Entonces se paró Fidel Castro y dijo, me estás votando, esto es un acto inamistoso y agresivo. Y Goni le agarró la mano y Fidel se la quitó.
El
presidente Sánchez Lozada, le decimos Goni. Él le agarró la mano a Fidel como para decirle, cálmate, y él le quitó la mano y le dijo, ¿me estás votando? Le dijo, no, hombre, estoy empezando a gobernar. No hubo ni darse la mano ni nada, se despidieron. Yo acompañé, porque había mucha prensa afuera, a Fidel Castro hasta la puerta de la casa y de ahí había un jardín hacia afuera donde estaba la prensa. Y le dije, yo nunca le decía presidente, como no le podía decir dictador. Yo le decía, lo trataba de usted, le dije, ¿usted quiere hacer alguna declaración? Porque eso era lo que me correspondía protocolarmente. Ninguna, me dijo. Y ni se despidió de mí tampoco, peló, y la prensa lo siguió, su seguridad, y se marchó. Entonces, el protocolo lo condujo a su hotel, y el protocolo le pidió que del hotel al aeropuerto, tomó su avión, el avión voló de La Paz a Santa Cruz, y en Santa Cruz estaba todavía de prefecto, que hoy día se llaman gobernadores, o sea, de primera autoridad política el departamento de Santa Cruz, el prefecto del gobierno anterior, porque no había habido tiempo ni de cambiar prefectos, teníamos horas en el gobierno. Y él esperaba cumplir la agenda de Fidel Castro, porque obviamente nosotros no le habíamos informado que le habíamos pedido su retiro. Que el presidente le había pedido su retiro. Entonces llega el avión a Santa Cruz y el prefecto del gobierno anterior lo espera con banda, con todo, y Fidel no se baja del avión. Entonces baja un emisario y le dice, Fidel no se va a bajar del avión y el plan de vuelo es aquí poner combustible y partir para La Habana. Entonces el prefecto pide entrevistarse con Fidel y el prefecto sube al avión, esto contado por el prefecto, Guido Áñez, prefecto del MIR, después fue ministro junto conmigo en el segundo gobierno del presidente Sánchez Lozada, y dice que encuentra a un Fidel disgustado, sentado en su asiento, y como el MIR y el prefecto este eran, digamos, amistosos con el castrismo en ese momento, dice que Fidel fue muy parco y le dijo, tal por cual del presidente me ha votado, yo no tengo nada que hacer, a usted lo saludo porque es de un partido amigo, pero se acabó, pongan gasolina y me voy. Y se fue. Entonces, eso no trascendió a la prensa porque después el embajador cubano le pidió al canciller boliviano que no trascienda. Nosotros no teníamos ningún interés de que trascienda y ha quedado tapado por la historia. Y ese de ahí en adelante, durante el gobierno del presidente Sánchez Lozada, del 93 al 97, durante toda la oposición del 97 al 2002 y el segundo gobierno del 2002 al 2003, hasta el 17 de octubre en que nos derrocan, la relación con Castro, entre Castro y Sánchez Lozada fue, digamos, amable, entre comillas, porque no hay que olvidar que del 93 en adelante hasta el 99 Cuba pasaba por su periodo especial, que era un periodo de agonía económica. Entonces ellos evitaron no pelear, no ser agresivos, no tenían condiciones además para fastidiar demasiado. Sin embargo, en el primer gobierno del 93 al 97 nosotros tuvimos algunas crisis de seguridad. Siendo yo ya ministro de gobierno, se produjeron secuestros. Se secuestró al empresario Doria Medina, que hoy día es un dirigente político. Y esos secuestros estaban hechos por un grupo guerrillero peruano, el MDTA, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Pudimos controlar el tema. Primero, hubieron negociadores particulares del secuestro. Segundo, el Estado intervino. Pudimos detener a la mitad de los secuestradores. La mitad de los secuestradores escapó con parte del dinero que cobraron el rescate, fueron a Lima y con ese dinero hicieron el secuestro y la toma de la embajada del Japón en el Perú, que terminó con la muerte de todos ellos. Pero en ese trance, la acción de la embajada cubana, que estaba acusada, Cuba estaba acusada por el gobierno del Perú de ser la que sostenía el MDTA en el Perú, y por lo tanto era de sospechar que sostenía esa guerrilla secuestradora en Bolivia. Entonces tuve varias reuniones con el entonces embajador de Cuba para tratar de neutralizar la acción política terrorista de Cuba, y la impresión histórica que yo tengo de eso es que la negociación diplomática de Cuba era para negociar su mayor o menor participación en este tipo de cuestiones terroristas, ¿no? Un día el embajador cubano en una de esas charlas me dijo, es que ustedes todavía no tienen una guerrilla. Y yo le dije, ustedes no están en condiciones de hacerla, porque no tienen con qué, pero el día que tengan dinero no dudo que la van a hacer. Y entonces volverán a ser nuestros enemigos y se acabará tu embajada. De ese tono eran las charlas, porque él era el representante de una potencia que amenazaba con terrorismo y yo era el ministro encargado de la seguridad y la política nacional. Pero bueno, ese es el escenario, y yo hasta ahora recuerdo el hecho de que, faltando pocos días para que nos derroquen, el 17 de octubre del 2003 se produjo el derrocamiento. Yo como ministro de Defensa le pedí al presidente Sánchez Lozada que hable con Chávez, presidente de Venezuela, y con el dictador Castro para decirles que dejen de intervenir en Bolivia porque ellos estaban sosteniendo el derrocamiento y la subversión que estábamos sufriendo. Y yo fui testigo de la charla por speakerphone que Sánchez Lozada tuvo con Castro, donde Sánchez Lozada le reclamaba y le decía, oye, me estás metiendo aquí actividad terrorista, tu gente está sosteniendo una subversión, este es un ataque a la democracia boliviana. Y Fidel Castro el otro lado decía, chico, ¿cómo vas a decir eso? Yo no estoy en eso, yo no sé nada. No, te han informado mal. Llegó a decirle, inclusive, debe ser ese tu ministro que no me quiere, el Berzaín, que yo estaba al lado. Entonces, porque él tenía la información de todo y se negó 100 veces, pero participó en el derrocamiento del gobierno democrático de Bolivia.
Bueno, hay una cosa sumamente interesante que yo quisiera pedirle a usted la posibilidad de seguir con este tema de Bolivia, porque tenemos que ahora viajar hacia el presente y quisiéramos que usted nos explicara por qué hoy en el gobierno régimen dictatorial, porque es una dictadura, de Evo Morales, las tropas del ejército de Bolivia siempre cuando rompen filas gritan patria o muerte, venceremos. Y queremos hablar también de un tema, de un libro que está prohibido en Bolivia, que los queman, que Evo Morales lleva a la cárcel a las personas que diseminen este libro que se llama Jaque Mate, Cayó el Che. Y queremos que ustedes, nuestros oyentes, conozcan la historia viva. Esta es la historia real, no como se la han contado a ustedes. Así que volveremos con más con el doctor Carlos Sánchez Berzaín.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí presenta Angola, la guerra olvidada. Conozca a fondo el conflicto, su raíz y la intromisión de Cuba en los asuntos internos de este país africano, según documentos desclasificados del Consejo de Seguridad Nacional, la Agencia Central de Inteligencia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
Cuba ponía la carne de cañón para enfrentarse en estos conflictos y la Unión Soviética simplemente ponía en material de guerra.
Angola, la guerra olvidada, una serie especial de Radio Martí, comenzando el próximo lunes a las 6 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Esta es una pausa para la meditación.
En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad, que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Si pudiéramos pedir cualquier cosa sin restricciones, ¿qué pediríamos? Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer, mansiones, barcos, aviones, las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso todo el dinero, el poder sobre los demás, las mansiones, los manjares y las posesiones más excelsas imponer esa comprensión mediante la fuerza y los excesos? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Pensemos por un momento en nuestros padres, en nuestros abuelos, algunos amigos queridos, en fin, en cualquier persona que comprendiera en forma especial nuestros sentimientos. Este tipo de comunicación íntima y profunda es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión. Un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón más obediencia, dedicación y fidelidad que toda la fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino. Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Bien, amigos, retomamos el tema. Y el tema es fascinante, el tema es historia viva, el tema es no una narración de alguien que le contaron o que le dijeron que había visto, sino de un protagonista. Estamos hablando con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, quien es un prominente abogado boliviano que en el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada fue ministro de la Presidencia, ministro de Defensa, ministro de Gobierno. En el capítulo anterior nos contaba del día que Sánchez Lozada votó a Fidel Castro de Bolivia. Lo expulsó de una forma diplomática, pero algo que logró que Fidel le pasara la cuenta y derrocara al gobierno de Sánchez Lozada, a pesar de que lo negaba. Pero hay muchísimas cosas que son parte de esta historia que ustedes, el pueblo de Cuba, no conoce y que ni siquiera nosotros en el exilio conocemos, porque son cosas que se habían mantenido en secreto, en privado, y que nunca han visto la luz, y que Cuba no quisiera que se dijera, y que Bolivia ahora mucho menos quieren que se diga. Como por ejemplo, un libro que escribieron las Fuerzas Armadas de Bolivia sobre la caída del Che Guevara. Este libro del Instituto de Investigaciones Histórica Militar, Julio Díaz Arguedas, que fue editado en La Paz, en Bolivia, lleva el título de Jaque Mate, Cayó el Che, Victoria y Política Militar de la República de Bolivia. La captura y muerte del Che es algo que realmente marcó la historia de Cuba y también marcó la historia de Bolivia. Ya en las primeras entregas que hicimos, usted hablaba, doctor, de la importancia de Bolivia para Cuba. Pero este libro está prohibido por el dictador Evo Morales. ¿Por qué? Y usted sabe mucho como ministro, exministro de Defensa.
Bueno, el tema es que Evo Morales es un subordinado al castrismo. Yo he presentado en estos días mi libro El Castrochavismo, porque a partir del año 99,
cuando Cuba y Fidel Castro estaban en crisis, en lo peor de su periodo especial, con riesgo de desaparecer, llega Chávez, les pone dinero y recrean el castrismo bajo el nombre de Movimiento ALBA, Movimiento Bolivariano, Socialismo del Siglo XXI, hoy día castrochavismo, que es la denominación al grupo criminal que han formado Castro y Chávez y que afecta la historia de todo este siglo XXI en las Américas. Dicho eso, en la expansión que hace el castrochavismo en América Latina, toman Bolivia. Y la toman en tres tiempos. El primer tiempo es un golpe de Estado contra Sánchez Lozada en octubre del 2003. Destrozan el sistema democrático, persiguen a la defensa de la democracia, ponen un gobierno de transición con el vicepresidente que traiciona a Sánchez Lozada, que se llama Carlos Mesa, y Carlos Mesa hace una falsificación legal, falsifica una ley, que es la ley de reforma constitucional, en la que, alterando un texto, o sea, falsificando literalmente, introduce la constituyente para que se pueda cambiar toda la constitución. El año 2005, Evo Morales gana, entre comillas, una elección con todo ese preparado, después de que derroca también y obliga a la renuncia de Carlos Mesa, y tiene el instrumento para llevar adelante la constituyente. El 2009 hace su constituyente con masacres, presos políticos, asesinatos, exilio, y crea el Estado Plurinacional de Bolivia, destrozando la República de Bolivia. Y establece un régimen castrochavista. Bolivia es hoy día un satélite del castrochavismo, y Evo Morales es su operador en el marco de una dictadura electoralista en la que se hacen elecciones para simular algo de legitimidad democrática. En ese escenario, en su Estado plurinacional, Evo Morales introduce una cantidad de cambios y de modificaciones, entre ellas toca las Fuerzas Armadas. Y en las Fuerzas Armadas pone mandos subordinados al poder político castrochavista. No son mandos institucionales, son mandos que después de mandar en el ejército, en la Fuerza Aérea, en la Fuerza Naval, pasan a ser agentes aduaneros, embajadores, gerentes de empresas públicas, gente premiada, siguiendo exactamente el modelo de Castro en Cuba. Entonces, ahí se establece una negación de la historia. Lo que pasa en la década del 60 es que Bolivia es agredida con una guerrilla castrista liderada por Ernesto Che Guevara, y que los guerrilleros son derrotados por el ejército boliviano, y Ernesto Che Guevara es eliminado, es ejecutado por una orden del gobierno constitucional y ejecutado por el ejército de Bolivia en una campaña antiguerrillera. Entonces, para Bolivia, en la historia, el Che Guevara es un criminal, es un invasor, es un asesino que mató decenas de soldados bolivianos en esa su aventura y que después fue ejecutado como consecuencia de aquello. Esa historia es cambiada por Evo Morales, que en un acto de traición a la patria, entiéndase bien, Evo Morales es un traidor a la patria, él pone la historia al revés y empieza a rendir homenaje al Che Guevara. Empieza a proscribir a los excombatientes de la guerrilla de Ñancahuazú y desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas empieza a generar una nueva historia, una falsa historia, para que el Che Guevara sea visto como un héroe en vez de ser visto como un criminal. Al punto que obliga a los militares a que el lugar donde murió el Che Guevara se levante un monumento. Hay lugares como el Alto de la Paz donde le han hecho monumentos al Che Guevara, y en la historiografía oficialista castrochavista de Bolivia ponen al Che Guevara como un héroe, y eso es lo que le están enseñando hoy día a la niñez y a la juventud. Entonces, frente a eso, una institución que se llama el Instituto de Investigación Histórica Militar Julio Díaz Arguedas, formada por militares activos y en servicio pasivo, decide escribir la verdadera historia de la guerrilla de Ñancahuazú, o sea, de la guerrilla donde estuvo el Che Guevara. Y esa historia está fundada en un conjunto de documentos que son parte de los documentos militares de la guerrilla, los documentos oficiales del gobierno, las actas de reuniones de gabinete, las órdenes militares, los planes y los mapas estratégicos que utilizó el ejército de Bolivia para derrotar al Che Guevara. Entonces, en este libro, que aquí tenemos un ejemplar,
hay fotos, hay mapas, hay cuadros operativos del ejército boliviano, y está la explicación de lo que pasó desde el punto de vista oficial, con testimonios, con documentos oficiales de la historia militar boliviana, lo que fue esa guerrilla, que desmiente totalmente el carácter supuestamente heroico del Che Guevara y lo pone como un asesino, como un criminal, que el momento en el que
rogó por su vida.
Sí, sí, que el momento en el que se produce la confrontación en el Vado del Yeso, y él está a punto de ser ejecutado en pleno combate, lo primero que grita, dice, no disparen, soy el Che. Y cuando es rodeado y se acercan los militares bolivianos, los soldados bolivianos para dispararle en pleno combate, dice, no disparen, soy el Che, valgo más vivo que muerto. Y es tomado preso vivo. Y es llevado a la higuera. Y en la higuera, de acuerdo a lo que relata estos documentos, se informa de inmediato al mando militar y a la Presidencia de la República de esta situación con una clave. Jaque mate, cayó el Che. Jaque mate era la clave en el ejército boliviano para decir que el Che Guevara había caído. Porque era cuestión de días que el Che Guevara caiga. En las últimas semanas se habían producido una serie de ataques victoriosos del ejército boliviano, matando, hiriendo y tomando prisioneros a una cantidad de guerrilleros, y el Che Guevara estaba aislado, estaba con un pequeño grupo prácticamente arrinconado y tenía que caer. Entonces la clave militar era jaque mate. Se produce esa notificación, se reúne el gabinete en Bolivia, como lo relata este libro, y el gabinete conformado, presidido por el presidente René Barrientos Ortuño, que era un gobernante constitucional, él era militar, general de la Fuerza Aérea, pero elegido constitucionalmente. Había dado un golpe de Estado el 64, pero después se constitucionalizó. E integrado por el alto mando militar, incluido un general muy importante, Juan José Torres. ¿Por qué es importante? Pues después él se vuelve dictador de izquierda. Él era el comandante en jefe. Empiezan una reunión en la que el general Barrientos, y voy a leer el texto, dice, el tema principal de la reunión es tratar la captura del Che Guevara. El primero que hace uso de la palabra es el general Torres y pide que el Che Guevara sea ejecutado. Y después de toda la consideración, aquí hay un párrafo, dice, el general Barrientos, el presidente, rompió el pesado silencio cuando dijo, comillas, el tema principal de la reunión está agotado, la recomendación está planteada por los miembros del alto militar de las Fuerzas Armadas, por lo que en el marco de las acciones de una guerra irregular como la que nos ha tocado enfrentar, en mi calidad de presidente constitucional de la República, asumo la responsabilidad por esta decisión. El jefe de la guerrilla debe ser ejecutado. Entonces se pasa a dar la orden, y la orden podía ser Fernando 500, Fernando 600 o Fernando 700 en el código militar. Esto son documentos militares. Fernando 500 era prisionero, Fernando 600 era vivo, Fernando 700 era ejecución. Y se pasa la clave de Fernando 700. Aquí dice, de comando general del ejército a Saturno, orden presidencial 700. Saturno, que era el comando de la división que manejaba las operaciones, pide reconfirmación de la orden y reitera, Saturno, orden presidencial 700. Y lo ejecutan. Entonces, esa es la historia verdadera, y este libro está prohibido por el dictador Evo Morales porque muestra que además de que el Che Guevara era un criminal y de que se operó institucionalmente en su ejecución, Bolivia estaba invadida por un país con el que hoy día Evo Morales traiciona a Bolivia. Evo Morales es un subordinado al castrochavismo, le decía papá a Fidel Castro y le decía jefe a Chávez, y ha entregado Bolivia a esa órbita de dictadura de delincuencia organizada. Entonces, cuando un grupo de héroes, porque son héroes, y aquí atrás está la lista de los testimonios de los combatientes con los grados finales que llegaron a tener, suboficial Valentín Hinojosa Alcócer, suboficial Emilio Ágreda Vargas, en esa época eran sargentos, en la segunda emboscada en Ancahuazú y los combates de Corralones y Moros, el coronel Faustino Zicotoro, que en esa época era un teniente, apoyo en transporte naval, coronel José Zúñiga, captura de depósitos, el coronel Oscar Angulo Torné, era un capitán,
Aquí hay la presencia, obviamente, del general Gary Prado, que es el capitán que detiene, que toma preso vivo al Che Guevara, suboficial Emilio Ágreda, suboficial Vidal Baptista, Filiberto Pardo. Aquí están los actores de la guerrilla, los héroes bolivianos que derrotaron y mataron al Che Guevara por una orden constitucional. Él había ido a matar bolivianos, entonces fue ejecutado en su ley. Además, no hay que olvidarse que el Che Guevara era un fusilador. Era un fusilador sin ninguna legitimidad. Aquí hay legitimidad constitucional. Por eso el libro Jaque Mate Cayó el Che está prohibido y se han realizado de parte de la seguridad del Estado en Bolivia allanamientos y operaciones donde han quemado este libro y hay muy pocos ejemplares.
El ejército boliviano hoy, cada vez que rompe filas, dice la frase patria o muerte, venceremos.
Han vuelto, es una sigla que prueba la traición a la patria de Evo Morales. La consigna era, el mar nos pertenece por derecho, recuperarlo es un deber, porque Bolivia tiene la histórica reivindicación marítima. Nosotros perdimos el mar en una guerra con Chile en 1789 y hay que recuperarlo. Ha cambiado esa parte de la historia el dictador Evo Morales para reemplazarla por el eslogan del Che Guevara, a quien venera. En el despacho presidencial hay un retrato del Che Guevara, que es un criminal proscrito por la historia. Y hoy día en Bolivia se vive la historia al revés, donde los héroes nacionales que combatieron contra el Che y lo ejecutaron están perseguidos. Gary Prado es un preso político de Evo Morales. Evo Morales ha utilizado ficciones y falsificaciones jurídicas para meterlo preso a Gary Prado. Está preso por más de 10 años ya. Y eso es la venganza de la idolatría que este esbirro del castrismo que se llama Evo Morales, el dictador boliviano de hoy día, tiene con el Che Guevara.
El libro que usted lanzó en Miami tiene una tesis que incluso periodistas y escritores del calibre de Carlos Alberto Montaner la consideran una tesis novedosa, lógica, y que además debía ser una política de gobierno. Y la tesis es: el gobierno de Cuba, el gobierno de Venezuela y el gobierno de Bolivia
y Nicaragua,
esa no trilogía sino cuarteto, no son gobiernos, no son revoluciones, son un grupo de criminales, una institución criminal. Nos quedan unos minutos, pero quisiera que doctor nos hablara de esa tesis, que además yo tuve la suerte de estar en el lanzamiento del libro. Es una tesis que uno, después de escucharla, dice: toda la razón tiene Carlos Sánchez Berzaín.
No, más que una tesis, es el reconocimiento de la realidad objetiva. Yo, para escribir y para opinar en mi actividad de politólogo y de cientista político, porque yo tengo una maestría en ciencia política de la Florida International University con un laude, tengo una maestría en sociología de la Flaxo, yo hago investigación social científica. Eso es el reconocimiento de la realidad objetiva, es lo que muestra la realidad. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, en este cuarteto de dictaduras, no hacen actividad política, hacen actividad criminal. Desde la detención de la gente, la tortura, los presos políticos, el exilio, hasta el narcotráfico, el terrorismo y la conspiración contra las democracias, pasando por la corrupción, el robo, la suplantación para enriquecerse y destrozar el Estado, es un conjunto de delitos donde ellos han llevado a realidad el sueño del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Pablo Escobar, ¿qué quería? Que para cubrir el narcotráfico había que tomar el poder político, tomar diputaciones, senaturías y la presidencia de Colombia. Estos han tomado el gobierno completo de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, pero para ejecutar todos los delitos que cualquier código penal del mundo puede tener. No hay delito que no cometan, y lo cometen todos los días como parte de la acción que ellos disfrazan como política. Entonces, eso se llama crimen o delincuencia organizada transnacional, y en eso consiste el libro que yo presento, que dice Castrochavismo,
crimen organizado en las Américas. No podemos seguir tratando como políticos a los criminales que amenazan a toda la región, a todos los gobiernos democráticos, la estabilidad de todas las sociedades, y que matan, asesinan físicamente o asesinan la reputación de la gente cuando quieren.
Bolivia no está incluida en el discurso diario de los Estados Unidos en relación a Cuba, Nicaragua, Venezuela. ¿Hay alguna explicación?
Ya está entrando. El presidente Trump hace un par de semanas ha puesto a Bolivia en la lista de los países señalados por el narcotráfico, diciendo por producción y tráfico de droga Bolivia y Venezuela. Lo próximo que sucederá es que entre en la lista de los países terroristas, junto con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y la cosa importante es que las sanciones impuestas a Cuba y Venezuela tocan directamente a Bolivia, porque están tratando de trasladar los negocios, y Bolivia está tratando de hacer de prestanombre o de palo blanco o de encubrir los negocios de Venezuela y Cuba. Y ahí hay un hecho importante, mucho más importante. Bolivia está en una crisis económica que ya es indisimulable. Ha bajado en los últimos 6 meses sus reservas internacionales en 3,000 o 4,000 millones de dólares, que es un gran porcentaje, porque le está mandando plata a Venezuela y Cuba. Está disfrazando eso de inversión y en los hechos está documentando como si estuviera pagando a Cuba y Venezuela ese dinero. Pero Bolivia se está desangrando para sostener con miles de millones de dólares de la mano del dictador Evo Morales las dictaduras de Cuba y Venezuela que tienen crisis económica.
Bueno, Fidel Castro tuvo suerte al desplomarse el campo socialista, surgió Chávez, y ahora al estar desplomándose Venezuela tiene a Evo Morales.
Pero no por mucho rato, porque la espalda de Bolivia no es muy grande. Bolivia es un narcoestado hoy día que tiene como ingreso importante el narcotráfico. Han liquidado el ingreso del gas. El ingreso de la minería tiene sus crisis y sus vaivenes, y la agropecuaria está muy disminuida. Entonces, Bolivia es un país importador. Hay que mirar nada más la balanza comercial. El déficit aumenta de año en año. Y en Bolivia el gobierno sostiene un tipo de cambio oficial con el dólar que es absolutamente artificial. Y pasada la elección fraudulenta y usurpadora que están haciendo para este 20 de octubre, la crisis económica es irresistible. Bolivia es exactamente en el camino de Venezuela, con la diferencia que siendo un país con aparato productivo mucho más pequeño, esa crisis va a llegar de manera más acelerada. Lo que están haciendo con Bolivia es sacarle su liquidez en el ámbito de esta sociedad criminal que forman Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, en la que obviamente el jefe es Cuba.
Entonces, definitivamente, las Américas tienen esperanzas de un futuro mejor.
Mire, Tomás, yo creo que en el curso de los siguientes 2 o 3 años, las dictaduras del castrochavismo, estas dictaduras criminales, no van a existir. Yo no sé cuál cae primero, si cae la de Nicaragua, la de Bolivia o la de Venezuela, pero la de Cuba tiene los días contados también, porque en ese escenario hay un gran, hay una gran propuesta y hay una gran verdad que se ha establecido a nivel internacional. Mientras Cuba sea una dictadura, no habrá paz en las Américas. Cuba es una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales por su condición de Estado criminal.
Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por abrir su memoria histórica. Muchas gracias por darnos la historia como es, ofrecerle a nuestros oyentes la historia verdadera, ya que usted fue testigo, usted estaba allí, usted vivió esos momentos. Y yo pienso que este aporte es muy importante para que el pueblo de Cuba conozca verdaderamente cómo se produjeron estos hechos del Che, de la visita de Fidel Castro, de lo que está haciendo Evo Morales en este momento, de todas esas cosas que son trascendentales, porque como usted señala, hay un vínculo sumamente estrecho entre Cuba, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, el cuarteto diabólico, como una vez le llamó
el presidente Reagan a la Unión Soviética, que por cierto desapareció. Así que le queremos agradecer su presencia y por supuesto lo vamos a convocar y molestar para que nos continúe ofreciendo detalles sobre la historia como fue en relación a muchas de las cosas que han marcado para siempre al pueblo de Cuba y a la nación cubana. Gracias de nuevo al doctor Carlos Sánchez Berzaín.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Esta es una pausa para la meditación. A menudo todos nos preguntamos qué es la vida, en qué consiste la felicidad. A veces parece que vivimos como si nos preguntáramos constantemente cuándo habrá de comenzar la verdadera vida, con la felicidad que ansiamos. Como si ambas pudieran ser provistas de la nada o fueran obra de la casualidad. El mayor de nuestros problemas es que no sabemos qué esperamos y algunos persistimos con tanto afán y paciencia en esta espera que muchas veces tanto la vida como la felicidad llegan sin que nos apercibamos y aún así continuamos esperando por algo que hemos estado experimentando sin haberlo distinguido ni apreciado en su verdadera magnitud. Están los padres que esperan que llegue el momento oportuno para conocer mejor a sus hijos mediante mejores relaciones, tal vez cuando sus otras obligaciones se lo permitan. Pero uno de estos días esos hijos ya habrán crecido y abandonado el hogar, y los mejores años para estar con ellos, para enseñarles, para comunicarse con ellos y comprenderles, habrán pasado irremediablemente. También hay muchas madres que, cuando el tiempo se lo permita, prestarán atención a los intereses y la vida de sus hijas, y seguro que entonces dedicarán el tiempo necesario para forjar con ellas un vínculo de amistad familiar que perdure para siempre. Pero el tiempo pasa sin reparar si estamos preparados. Las distancias entre las personas aumentan. Los hijos crecen y finalmente hacen su propia vida sin esperar que nosotros desarrollemos los adecuados vínculos familiares. También los amigos esperan por mejores tiempos o la mejor forma para cultivar la amistad. Uno de estos días, esposos y esposas se dispondrán para disfrutar más el uno del otro, para ser más considerados, más comprensivos y desarrollar un mejor hogar mediante el entendimiento. Están también los dispuestos a abandonar malos hábitos, quienes habrán de mejorar sus dietas o se dediquen a causas altruistas, tan pronto puedan. Por supuesto que no deberíamos dudar de las buenas intenciones de nadie, pero ¿cuándo habremos de vivir como si comprendiéramos que todo lo que no hacemos es en realidad la vida misma que se nos escapa? ¿Cuándo comprenderemos que cuanto antes y mejor hagamos todo esto que vivimos postergando, habremos logrado una importante parte de nuestra felicidad? De esa felicidad que tanto ansiamos
y esperamos. No importa si somos ricos o pobres, negros o blancos. La felicidad no nos llega de la nada, sino que es la vida misma que hoy vivimos y la forma en que la vivimos. Pero sobre todo la felicidad se encuentra en la familia. De ahí en adelante, todo puede ser posible. Todos podemos hacer algo por mejorar lo que nos rodea, aunque más no sea con amor, cariño, atención y dedicación a las relaciones humanas para que perduren más allá de esta vida. Lo material es tan solo algo pasajero, aunque no debemos restarle importancia. Pero ante la imposibilidad de cambiar drásticamente lo material, comprendamos hoy y dediquémonos a cultivar el eterno huerto del amor y los vínculos familiares, como si hoy fuera el último día de nuestra vida. Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana a Miami. En esta ventana que estamos abriendo para que ustedes conozcan a personas que son como tú y que además han hecho de Miami una ciudad global. Tenemos hoy a alguien que ha sido un nombre que ha entrado y una cara que ha entrado en los hogares de Miami por varias décadas, muy querida de los oyentes, de los televidentes, además con una historia fascinante, anecdótica sobre su vida de periodista y alguien que tiene un padre que fue una figura determinante en la Cuba republicana y que después en otro país fue alguien tan importante como fue en Cuba. De eso vamos a hablar. Estamos hablando con Bernadette Pardo. Todos los que la conocemos le decimos Bernie, pero además ella, quizás a propósito, tenía un programa de radio donde ella misma se describía como Bernie, quizás para hacer como yo, que trato de ser más joven, etcétera.
Eso, claro. No, además el programa, gracias por la invitación, el programa para colmo se llamaba Pedaleando.
De eso yo te iba a preguntar, Pedaleando, porque esta es una mujer que iba al trabajo en bicicleta. En Estados Unidos no se va al trabajo en bicicleta.
Sobre todo en Miami, con estos calores y estas
lluvias.
Sobre
todo en Miami, porque si no hay mucho calor, está lloviendo.
Yo iba todos los días en bicicleta y además traía mi capa de agua y todo por si las moscas.
Bueno, estamos frente a una persona un poco diferente. Así que vamos.
Gracias.
Vamos a hablar de ella. ¿Dónde nació Bernadette Pardo?
En Cuba, en la clínica Miramar, no sé si está ahí todavía, la clínica Miramar se llamaba, creo, en La Habana.
Tú eres una cubanita, pero muy joven. Ay, saliste del país.
Salí joven.
Bueno, te sacaron.
Salí con mi padre cuando se exilió y fuimos primero a México. ¿Dónde, a propósito, hay una historia que no sé si conoces? Yo estaba muy chiquita para darme cuenta, pero cuando mi padre salió de Cuba, mi madre y yo nos escondimos de inmediato porque nos vinieron a buscar para tratar de convencer. Fidel fue a ver a mi madre, a la embajada de Costa Rica, donde se había asilado, para decirle: María Luisa, no, sal, ¿cómo vas a estar aquí? Ta, ta, ta. Y ella no hizo caso y salió. Mientras eso ocurría, en México, mi papá había pedido asilo. Y Castro envió, Fidel Castro envió a un amigo de él, de apellido Lezcano, a buscarlo, pero con el fin de matarlo antes de que desertara, o sea, para que no saliera, para que no se difundiera. Así es más, las primeras noticias decían que había sido secuestrado por la CIA. Eso te da un indicio del control total que quería tener él.
Lo que pasa es que tenemos que decirle a los oyentes que Bernadette Pardo es la hija de José Pardo Yada. Sin duda, una de las voces más importantes en la radio y la televisión de Cuba. Un hombre a quien algunos los critican, otros...
Él estuvo firmemente de acuerdo con la revolución, estuvo, exacto, en la Sierra Maestra, pero se desencantó poco después.
Porque tu papá fue probablemente una de las voces que movilizó a la opinión pública para irse junto al 26 de julio, para que el pueblo se uniera y considerara que el 26 de julio era la razón y que había que salir de Fulgencio Batista de cualquier manera. Y ese fue su
padre. También fue una voz que clamaba en un tiempo bastante turbio contra la corrupción en el gobierno, con una palabra que se hizo memorable, que desparpajo, decía. Sí. Porque esa era, fue el inicio de todo eso, me imagino. Pero bueno, siempre siguió con la misma suerte y la misma tenacidad. En Colombia fue periodista también, muy conocido. Todavía a mí, aquí en Miami, me llegan colombianos a hablarme.
Bueno, pero espérate. Vamos a hablar entonces primero de ti o primero de tu papá.
Dale tú, que eres el jefe.
Yo prefiero hablar primero de tu papá, porque de ti tenemos que hablar mucho y tú tienes mucho que decir. Pero probablemente Bernadette o Bernie han pasado cuatro generaciones.
Sí. Los que... Nadie se acuerda de... Los colombianos sí, para que tú veas. En Cuba no creo que se acuerde mucha gente de José Pardo Yada, pero en Colombia sí, mucha gente, porque allí también fue una figura importante, fue creador de un movimiento político. Además, hacía cosas muy pintorescas, hizo un parque con un avión que le regalaron, que todavía está ahí, hizo una escuela en un barrio pobre, todo esto moviendo a la gente a donar.
Llevó, y fue alcalde de Cali.
Exacto, llevó a niños, miles de niños a Disney con donaciones para niños pobres. Era muy pintoresco y muy, además, chico, lo que era, una persona que escuchaba a cada otra persona con toda su atención, desde reyes, literalmente, porque él fue embajador en Noruega, hasta el poliocero, bueno, de la Plaza Caicedo.
Eso te iba a decir, y eso es importante que ustedes en Cuba lo sepan, que hubo un cubano que fue más que popular, súper popular en la radio. Su comentario y su programa era el pan nuestro de cada día a la hora del almuerzo en Cuba. Y lo que decía Pardo Yada era algo que conmovía y tumbaba presidentes y ministros. Eso lo vimos con el caso de Batista, porque él movilizó la opinión pública. Pero después este cubano, llega a Colombia y se convierte en alcalde de una de las ciudades más importantes de esa nación suramericana. Entonces, bueno, nosotros los cubanos llegamos aquí a los Estados Unidos y nos convertimos en alcalde. Yo lo
entiendo. Exacto, hay algunos que lo hacen.
Lo entiendo, pero no es igual, porque allí no había mayoría de cubanos.
Fue electo al Congreso en Colombia, estableció un partido político, un movimiento cívico, y después fue embajador a Noruega y a República Dominicana, que le encantó, porque la República Dominicana se parece mucho a Cuba.
Yo vi una foto de José Pardo Yada, todo vestido de traje de smoking, presentando sus cartas credenciales como embajador de Colombia a los reyes de Noruega.
Sí,
y yo estaba diciendo, ¿pero qué hace este cubano?
Lo que tú no sabes es que me contaron después que en uno de esos banquetes el rey se hizo muy amigo de él, porque era muy... vaya, papi estaba lleno de anécdotas. Y él, como cubano, una vez vio que el rey estaba comiendo una cosa, le dijo, ay, déjame probar eso, y le metió el tenedor en el plato al rey, y el rey no le importó. Ese tipo de cubanazo, ¿te das cuenta?
Digo, es importante el hecho de que un cubano se haya reinventado cuando salió de Cuba.
Bueno, yo creo que todos los cubanos en cierta forma se reinventan cuando salen de Cuba. Lo que él lo hizo en su propio ámbito de que había tenido antes, pero en otro país. Y lo que tú dices, no tenía... lo que tenemos los cubanos de aquí de Miami, que son más cubanos.
Claro.
Allá él.
O sea, en Cali no había miles de cubanos votantes en Miami. No.
Sí, pero él quiere mucho, quiso mucho a Colombia y se hizo muy colombiano. Y eso, la gente se da cuenta cuando alguien
quiere
su país.
Pero tú eras muy pequeña, pero tu mamá, María Luisa, tu propio padre, tienen que haberte contado. La relación que existía entre Fidel Castro Ruz y José Pardollada.
Bueno, ellos eran grandes amigos, creo que desde la universidad, sí. Y Fidel iba a almorzar a mi casa todos los días, a pegar la gorra, como dicen, y eran muy amigos, simplemente así eran. Porque hablaban hasta tarde esas cosas cuando eran jóvenes, de política, de ideología, y así fue. Mi papá luego lo siguió a la sierra sin saber nada de cómo disparar ningún tipo de arma, pero para allá fue. Después escribió unas memorias sobre eso. Y luego, como te digo, tuvo experiencias muy interesantes y más bien temprano en esta experiencia, después de bajar de la sierra, se dio cuenta que esto iba por mal camino.
¿Qué fue lo que... Bueno, de nuevo, tú eras muy pequeña, porque esto ocurrió muy temprano en la Revolución. Pero José Pardollada pudiera haber sido, bueno, un ministro permanente, un miembro del Buró Político. ¿Hubiera podido haber sido con Fidel Castro si solamente hubiera estado de acuerdo con él? Lo que hubiera querido, porque era uña y carne.
Sí, pero las diferencias iban surgiendo, sobre todo cuando ya se empezó. Déjame decirte que fue mi padre, José Pardollada, quien le presentó a Fidel, a Nikita Khrushchev, en Naciones Unidas, por accidente. Él salía de esa reunión, vino un ruso, un soviético en aquel entonces, y le dijo, ¿usted está con la delegación cubana? Y él dijo que sí, dijo, pues, Mr. Khrushchev quiere conocer a Mr. Castro, y él dijo así, bajó la escalera donde estaba Fidel y de repente ahí estaba con Khrushchev y ahí fue que se dieron la mano. Mi padre está en la foto esa de ese primer encuentro. Y esa misma noche o pocos días después hubo una reunión donde empezó la relación de Cuba con la Unión Soviética, porque en aquel entonces le ofrecieron refinarle el petróleo que Estados Unidos no iba a refinar. Y ahí empezó toda esta larga y trágica relación con la Unión Soviética.
Tu papá llegó a escribir algunas memorias.
Muchos libros, escribió memorias de la Sierra Maestra. Una que es interesante, el Che Guevara que yo conocí, porque él viajó durante 3 meses por la mitad del mundo, lo que le llamaban el tercer mundo, que acababa de surgir como entidad política. Pues hicieron una gira juntos y dormían en el mismo cuarto por la noche. Entonces lo conoció muy de cerca, es más que... Cuando antes de terminar la gira, mi padre regresa a Cuba, el Che le da una carta para que se la entregue a Fidel. Mi padre se la da a Fidel cuando llega a Cuba. Fidel la abre y la lee y se empieza a decir, mira lo que dice este HP de ti. Y hablaba mal de mi padre en esa carta, el Che. Es un libro interesante por esas anécdotas que tiene. Sí, él escribió varios libros sobre todas esas experiencias que vivió.
Él tenía como, no sé... cierto cuidado de entrar en el exilio en lo que era el exilio histórico ese. Sin embargo, en una emisora de radio, en la WRHC, se comenzaron a presentar sus comentarios, sí, que eran muy encendidos. Además, tu padre tenía una voz muy, muy fuerte, de trueno. Y primero había alguna gente que decía, ah, Pardo ya ayudó mucho a Fidel, porque todo el que hubiera ayudado a Fidel en aquel momento, en los 60, los 70 aquí, pues la gente se ponía bravo. Pero después sus comentarios se convirtieron en también en el pan nuestro de cada día aquí en el exilio.
No, y date cuenta también, aparte de todos los matices políticos que puede haber, que para él la palabra tenía que ser en español, porque y cuando al principio del exilio no había aquí todavía los medios en español. Y un periodista que habla español es como un pez sin agua si lo pones aquí de repente, yo creo. Esa es otra historia importante de cómo surgen los medios hispanos aquí gracias a los cubanos y cómo se abre este capítulo interesante en Miami.
¿Tú fuiste periodista por tu papá?
Bueno, al principio no, yo no quería ser, o decía que no quería ser periodista, pero creo que algo se lleva en la sangre.
¿Y eso por qué? Él quería que tú fueras periodista.
No, él nunca me dijo. Él dijo que tenía que, me dijo siempre, haz lo que a ti te guste, porque lo vas a hacer durante muchas horas, muchos días de tu vida. Entonces yo me enamoré del periodismo ya tarde. Yo no estudié periodismo en college, sino en el master's, ya en la escuela graduada. Yo estudié idiomas y literatura, que es lo que a mí me gustaba, pero claro, con eso no.
Con eso no se vive.
Con eso no se monta bicicleta.
Bueno, bueno, a lo mejor con eso solamente puedes montar bicicleta, no llegas al carro.
Que es una pena que hoy en día las personas que se manejan en esos círculos de literatura y arte tienen que sufrir tanto, porque eso también nos ennoblece a todos.
Claro, pero tú apuestas al periodismo.
Sí, definitivamente.
Pero tú te podías haber puesto el nombre de Bernadette Pardo Yaja.
Pero es más complicado, porque son
nombres en inglés,
en
¿no?
inglés, sí.
Bueno, Pardo es mejor decirlo en inglés que Pardo Yaja.
Pardo Yaja, ya se complica mucho la cosa.
Pero tu mundo era el mundo de inglés también, y tú
sí,
optaste por español.
Yo estuve en ambos. Yo estuve en el Canal 10 tiempo.
Yo sé.
Después en el Canal 4 estuve con el gobernador Graham en Tallahassee, que es, como tú sabes, otro mundo. Cuando yo empecé a trabajar en Tallahassee, cuando yo estaba en la universidad en Tallahassee, yo desarrollé un programa cubriendo lo que es la legislatura estatal, que era la primera vez que se cubría en español. Y se llamaba Hoy en la Legislatura. Y salía todos los días. Y mientras que los que organizaban lo mismo en inglés, pues iban, igual que yo, a las reuniones, grababan parte de lo que estaban diciendo los legisladores. Yo tenía que hacer eso, pero después me tenía que sentar a traducirlo todo lo que habían dicho al español, porque en aquel entonces no había un representante estatal hispano. Había un muchacho que se llamaba Leo Flores, que era asistente de no sé quién, que era mi auxilio y socorro. Después llegaron Roberto Casas.
Bueno, Roberto Casas fue el primero.
El primero, cuando llegó Roberto, era como los cielos abiertos.
Y después, como somos los cubanos que nos dan un dedo.
Y nos llevamos todo.
Y nos cogemos la mano, pues hasta inventaron asar lechones. Allí
no,
en,
sí, una de las fiestas de Tallahassee todos los años es el lechón.
El lechón cubano. De hecho, Tallahassee está más cerca de Atlanta que de Miami.
Tallahassee es un pueblo netamente sureño.
Sureño,
Totalmente sureño, desde el Spanish Moss que cuelga de las matas, desde todo, los acentos, la comida.
Sí, sí, se parece a la película aquella, Lo que el viento se llevó.
Sí, sí, es un pueblo completamente sureño. Sí. Y de repente llegaron los cubanos con la conga, el lechón y todo el mundo. Pero hace tiempo de eso, hace mucho tiempo, cuando aquello, antes de que cambiaran los distritos, hace 30, 40 años, la Florida era un estado netamente demócrata.
Y de blancos americanos.
Y en las primarias, los que ganaban las primarias, los demócratas eran los que...
Correcto.
Exacto. O sea que es bien interesante la evolución política.
¿Y qué tú hiciste con el gobernador Graham? Porque el gobernador Graham se dio cuenta de la importancia de los cubanos.
Fue, yo creo que el primer gobernador, porque bueno, Rubin Askew, etcétera. Pero
Bob también Graham era de aquí, sabía lo que era eso. Y también yo lo conozco porque en aquel entonces yo era lo que le llaman directora editorial del Canal 10 y mi función era escribir los editoriales y entrevistar en conjunto con el board a los candidatos políticos. Y ahí es que yo conozco a Graham. Y él tenía, yo te digo sinceramente que él es el mejor desde el punto de vista de carácter, de trayectoria, de interés y de integridad, es el mejor político que yo he conocido.
Yo también.
Sinceramente. Pero
no él aspiró a presidente y yo no sé qué pasó.
Él no tiene esa personalidad de que pega. Él no es una, él te lo explica todo muy despacio, él es un hombre muy detallista, pero él no tiene esa conexión que tienen otros políticos tipo Clinton, tipo Trump, que conectan. Él no es así.
Él tenía una libretica donde apuntaba todas las cosas que le pedían la gente, hacía no, y después mandaba una carta.
Y además, él inventó una cosa que yo creo que debían exigirle en todas partes a todos los políticos. Él inventó lo que le llaman un día de trabajo. Y un día cada mes, el gobernador iba y fungía como, bueno, fue lavaplatos en el Versalles, estibador en un mueble, en muelle, perdón.
Conoció.
Entonces, y de verdad él hacía el trabajo en el día entero y con esa libretica, él apuntaba todo lo que le decían. Y llegaba a su oficina después y había una señora para transcribir todo eso y darle seguimiento. Un hombre muy, muy buen, el mejor político que yo he visto.
¿Tú trabajaste con él?
Sí, yo era la que le escribía los discursos.
Pero te hubieras podido quedar en el gobierno.
Pero de nuevo, el maldito oficio de periodismo siempre alaba. Y por mientras más tiempo te quedas en el gobierno, menos puedes después regresar al periodismo.
Al escribirle los discursos, tú a un gobernador de un estado muy importante, a un hombre que después aspiró a presidente, tú ponías tus ideas y
bueno,
a lo mejor le gustaba.
Él le gustaba como yo me expresaba, pero el secreto de todo esto, Tomás, era que yo, desde que amanecía el día, estaba con el gobernador a su lado y me sentaba en todas las reuniones con él, con asesores, con gente que le venía a hablar de tal cosa. Y entonces, cuando venía un discurso, yo sabía por dónde iban los tiros, lo que él había conversado con lo que él había, y claro, me daban un norte, ¿no? Pero eso, él lo que quería era un lenguaje que le permitiera comunicarse mejor. Y como ya yo sabía cuáles eran las ideas, porque te digo, eso fue como otra universidad.
Yo quisiera que tú volvieras mañana para poder seguir hablando, porque hemos hablado de tu papá, hemos hablado de Bernadette Pardo por encimita, por arribita, como funcionaria. Ella minimiza un poco la importancia de lo que hizo con un gobernador, pero la realidad es que ser escritora de los discursos de un gobernador que tiene peso nacional es bien importante. Pero yo quisiera hablar de la experiencia de Bernadette Pardo como presentadora de televisión, reportera de televisión. A ti te hicieron un atentado, yo creo, una vez.
Un atentado en Colombia, del cual casi no hago el cuento.
Bueno, vamos a hablar de ese atentado. Creo que Pablo Escobar tuvo que ver algo con eso.
El señor Pablo Escobar fue el
Solavalla.
Solavalla.
Bueno,
pero
vamos
aquí y él no.
Sí, exacto. Mira, tú estás aquí vivita y coleando y Pablo Escobar está, sabe Dios, para mí que debe estar al lado de Chávez y Fidel Castro.
Por ahí.
Por allá, en los calderillos del infierno. Pero vamos a regresar mañana con Bernadette Pardo, quien es la hija de José Pardo Yada. Un hombre que hizo historia en Cuba, en la radio y la televisión, que Fidel Castro lo consideraba como uno de sus manos derechas o izquierdas, las dos al mismo tiempo, pero que denunció a Castro, se fue, se convirtió
en alcalde de Cali en Colombia, en representante a la Cámara en Colombia. Tenía un show muy popular. Él narraba las carreras de toro.
Sí, señor, y fue un gran amante de la tauromaquia. Y llegó en un momento
dado. ¿Pero cuándo en Cuba ha habido carreras de toros? Bueno, de eso vamos
corridas,
a hablar.
Corridas, no carreras, se te
digo,
da cuenta.
Carreras, bueno, como en España, que la gente corre adelante sí, los toros. Pero volvemos mañana con Bernadette Pardo, una muy importante periodista aquí en Miami.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. A continuación, Radio Martí presenta un mensaje especial de advertencia para la población cubana, originado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. ¿Qué es la enfermedad del ébola? Es necesario advertir que el ébola es una enfermedad mortal y que hasta el presente no existe un medicamento que pueda combatirla. Por lo tanto, es sumamente importante hacer todo lo posible por evitar el contagio. Lo contrario sería exponer la vida a una enfermedad de la cual nada se sabe y cuya propagación es sumamente rápida y muy peligrosa. Se trata de una enfermedad muy poco frecuente que tuvo su origen cerca del río Ébola, en la actual República Democrática del Congo, por lo cual lleva dicho nombre. El virus del Ébola fue detectado en 1976 y se ha esparcido ya con efectos mortíferos a varios países del África Occidental. Hasta ahora, el ébola ha cobrado más de 4.000 vidas, de cerca de 8.000 casos verificados de infección. Los síntomas del ébola incluyen fiebre, dolores intensos de cabeza, dolores musculares, vómitos, diarrea, dolor de estómago, sangrado o moretones intensos sin causa aparente. Dichos síntomas pueden manifestarse entre 2 y 21 días después de estar expuesto al virus. ¿Cómo se propaga el ébola? El virus se transmite por contacto directo a través de la piel agrietada o por las mucosidades, por medio de la sangre y los líquidos corporales como la orina, saliva, vómitos, el semen y las heces fecales de una persona enferma, o por intermedio de objetos tales como agujas contaminadas con el virus. Este virus no se transmite a través del aire o el agua, pero puede contagiarse con la manipulación de la carne cruda de animales salvajes y por contacto con murciélagos contaminados. ¿Quiénes se encuentran en mayor peligro de contagio? Los médicos, las enfermeras y todo personal de atención sanitaria que atiendan a enfermos del ébola y tengan contacto directo con los mismos. Hay que destacar que las personas infectadas con el virus del ébola no son contagiosas hasta que se manifiestan los síntomas de la enfermedad. Un enfermo que se recupera del ébola ya no propaga el virus. Sin embargo, el virus puede permanecer en el semen hasta por 3 meses. Se recomienda, por lo tanto, que quienes se recuperen no mantengan relaciones sexuales por 3 meses desde el momento en que fueron curados del ébola. No existen evidencias de que el virus pueda ser transmitido por mosquitos u otros insectos. Solo los mamíferos pueden propagar dicho virus. ¿Cómo se trata la enfermedad del ébola? Todavía no existe un medicamento contra este virus. Por lo tanto, los síntomas tienen que ser tratados a medida que aparezcan. Las siguientes medidas pueden ayudar en la prevención. Proporcionar líquidos y electrolitos.
mantener los niveles adecuados de oxígeno y presión arterial, tratar otras infecciones que pudieran presentarse. Prevenciones contra el ébola. Lavarse las manos o desinfectárselas con frecuencia. Evitar el contacto con sangre o líquidos corporales de enfermos. No tocar objetos que pudieran estar infectados. No tocar el cadáver de un enfermo de ébola. No tocar ningún animal o ser humano que pudiera estar infectado y cocinar muy bien cualquier tipo de carne. Evitar visitas a hospitales donde hubiere enfermos con el virus. Buscar atención médica de inmediato si presentara los siguientes síntomas: dolor de cabeza y muscular, diarrea, vómitos, dolor de estómago o sangrado o moretones sin causa aparente. Si tuviera estos síntomas, evite el contacto con otras personas y reciba tratamiento médico. Tenga siempre presente que el ébola es una enfermedad para la cual no existe todavía un medicamento. Todo lo que se puede hacer es evitar el contagio y prevenir una enfermedad que es altamente mortal. Este fue un mensaje de interés especial de Radio Martí para la población de Cuba. Y recuerde que prevenir es curar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos, amigos. Reanudamos una conversación que comenzamos ayer con Bernadette Pardo. Una notable y popular periodista, tanto en idioma inglés como en idioma en español, en los medios de comunicación de aquí del sur de la Florida. Fue también empleada de un gobernador muy popular de aquí del estado de la Florida. Quiso mucho a los cubanos ese gobernador llamado Bob Graham. Ella pues es la hija de José Pardollada, un cubano que quizás algunas generaciones de cubanos no se recuerden de él, pero fue una voz que retumbó y hizo casi colapsar al régimen de Fulgencio Batista, y que Fidel lo presentaba como su mejor amigo, pero después lo acusó de ser el mayor traidor. José Pardollada se convirtió en alcalde de Cali en Colombia cuando salió al exterior. Después, miembro del Congreso, creó un partido político en Colombia, fue embajador de Colombia en Noruega. Lo que quiere decir que todo lo malo que dijo Fidel de José Pardollada no era verdad. Pero seguimos hablando con Bernadette Pardo. Hablamos que tú estudiaste literatura, pero después te inclinaste al periodismo como tu padre. ¿Cómo empezaste tú en el periodismo?
Bueno, yo empecé en el periodismo precisamente cuando estaba estudiando en lo que es la capital de la Florida, Tallahassee, que estaba haciendo una maestría en comunicaciones. Y entre otras cosas, para aprender y para tener un dinerito, empecé un programa semanal, el programa era semanal, que se llamaba Hoy en la Legislatura, y que pues más o menos iba relatando algo, lo que ocurría en la sesión de la legislatura estatal, que, para aclarar, es una sesión que dura normalmente 60 días, en la cual se deciden infinidad de cosas, pero lo único que hay que decidir del todo siempre es el presupuesto. Pero es un mundo interesante, Y es un mundo que me parece a mí, hoy en día la prensa ha abandonado aquí. Pocos medios de prensa le dedican mucho tiempo a cubrir lo que es la legislatura estatal. Y a la hora de la hora,
nos impacta todo lo que hacen ellos.
Impacta mucho más, te diría yo, de lo que ocurre en Washington.
Total y absolutamente. El gobierno local y el gobierno estatal es el que norma las vidas de todos los que vivimos aquí, porque nos disparan impuestos a la gasolina o impuestos a la propiedad.
El bolsillo responde generalmente al gobierno estatal y lo que hace o no hace para ayudar a la gente. Y las cosas más cotidianas son las que nos afectan, obviamente, todos los días. Entonces, yo creo que es muy triste. Antes sí se cubría mucho más la legislatura
estatal. Oh, sí, desde luego.
Ahora, claro, hay una estadística que leí el otro día que me impactó. Ha habido un 47% de reducción de personal, o sea, periodistas en los periódicos de Estados Unidos en los últimos 10 años, la mitad. Oh,
definitivamente, definitivamente. Porque ahora cualquiera es periodista ciudadano.
Y eso es un peligro terrible.
Y ahora cualquiera sale al aire, dice cualquier barbaridad de ti. y después para aclararla es un problema. Pero bueno, esta es la libertad y la democracia. ¿Sabes que en Cuba pasaron una ley donde las Fuerzas Armadas son los que regulan los medios sociales, las plataformas sociales?
¿Y qué tienen que ver las Fuerzas Armadas?
Bueno, ¿qué tienen que ver las Fuerzas Armadas? Que te llevan presa y que te matan.
Sí, o sea, que te están espiando constantemente.
Que te están espiando constantemente.
Lo que hacen aquí las grandes compañías de como Google. Sí, pero lo hacen allá
pero
para...
Lo hacen, en Cuba lo hacen para llevarte a la cárcel
y
matarte. Aquí lo hacen para vender tus
datos.
Para que te vendan a su vez algo.
Y funciona.
Y funciona. Porque te caen atrás y saben el papel higiénico que tú compras.
Increíble.
Y saben dónde tú comes y saben dónde tú desayunas, etcétera. Pero, ¿qué tipo de periodismo tú adoptaste entonces?
Yo adopté durante mucho tiempo el periodismo normal de aquí, de Estados Unidos, que es el periodismo imparcial, balanceado.
Pero hacías cualquier cosa, te mandaban a hacer cosas.
No, te digo, al principio yo cubría la legislatura estatal en Tallahassee. Después, cuando llegué aquí, recién graduada, empecé a trabajar en el canal 23, antes de que fuera Univisión, y trabajé allí haciendo, bueno, de todo, porque ahí había muy poca gente y había que hacer de todo. Desde
yo
salir
también
al aire hasta... ¿Te acuerdas?
Yo también.
Vaya, nosotros trotamos por muchos lugares aquí,
sí,
en esas épocas. Y los equipos de televisión eran gigantescos y había que llevarlos entre dos y todo era un poco más complicado. No había Google, no había internet, no había teléfonos celulares. Yo no sé cómo funcionamos en aquella época, pero entre otras cosas, de ahí yo salí al Canal 10 en inglés y tuve la suerte que me tocó lo que yo considero fue la época dorada del periodismo allí, y estaban todos en el Canal 10. El investigador
Ann Bishop,
Clarence Jones,
uh-huh,
el Steve Croft, Richard Schlesinger, esta gente que llegó a los grandes canales,
a las cadenas nacionales de televisión.
Y estaban todos ahí en el Canal 10 y por tanto tuve la gran suerte de aprender mucho allí muy jovencita. Después, como te dije anteriormente, allí fue que conocí al gobernador Graham y fui a trabajar para él, que fue otra segunda universidad. O sea que yo he corrido con mucha suerte en mi carrera periodística porque en el inicio aprendí un montón.
Pero había una época aquí, y yo la viví cuando el Canal 23 no era Univisión todavía, que era SIN.
Uh-huh.
Por ejemplo, a mí me mandaron a Chile y yo estuve con el golpe de Estado contra Allende, y después estuve con Pinochet y con... en el Palacio
de
la Moneda.
Se cubrían cosas que hoy en día no cubren.
Y tú lo hacías también.
También, porque yo me acuerdo haber ido, por ejemplo, a la caída de Bebe Doc en Haití, que era una cosa, vaya, como una alegría total, una total, por gusto, qué pena, porque no sí, progresó el país. Pero me acuerdo ir corriendo al aeropuerto con un tape, el vuelo que salía para Miami, tratar de buscar un cubano que no se lo llevara para que aquí alguien lo recogiera y lo pusiera al aire. Sí, viajábamos mucho y fuimos viajando a todas partes.
¿Te encontraste con Fidel en algún lugar?
Sí, en siete, tres veces.
Tres veces no es un récord, pero un buen averaje, ¿no?
Bueno, le hice tres entrevistas relativamente, pero eran como de emboscada, porque obviamente tú no,
claro,
podías pedir.
Claro, no fue sentado.
La primera fue en México, cuando la primera cumbre iberoamericana, que mi camarógrafo Carlos Corrales y yo logramos colarnos en el hotel, motel más bien, donde estaba Fidel y los demás mandatarios, gracias en gran parte a Violeta Chamorro, que nos la fuimos a entrevistar a ella, a su habitación, y luego salimos y nos guiamos y fuimos viendo, y de repente vimos una cosa que parecía de película, como esas películas de Ingmar Bergman. Tú ves a alguien muy alto, seguido como por una colmena de gente bajita, tic, 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 y era Fidel, y lo llevaban por el patio central, y éramos Carlos y yo, mi camarógrafo, y había otro equipo, que no recuerdo si era de Perú o no, que vio lo mismo y le cayó atrás a Fidel, y nomás le enfocaron la cámara cuando uno de los guardaespaldas le hizo así y le dio un empujón a la cámara, provocándole un golpe en la cabeza al camarógrafo. Cuestión es que Fidel lo metieron en una habitación de ese hotel. Pero antes de que se metiera en la habitación, yo logré gritar, yo soy la hija de Pardollada, sabiendo cómo es la mente humana.
Y le llamaste la atención.
Yo soy, y entonces, como a los 3 o 4 minutos, salió un chiquitico con un mechoncito chomi, creo que el guardaespaldas de él, no me acuerdo.
Sí, un canchanchan.
Y me preguntó, yo le dije, sí, entonces salió Fidel y me dio la entrevista. La primera entrevista que me dio, después tuve otra con él en Brasil y la última fue en Ginebra, Suiza, que salió muy, muy disgustado.
Y se puso bravo porque, bueno.
Bueno, no le gustaban las preguntas.
No le gustaban las preguntas. A Fidel Castro nunca le
han gustado. Además, hay que tener
preguntas.
En cuenta que esa entrevista en Guadalajara es la primera vez que él era objeto de la prensa libre de fuera de Cuba. Él no había
es
tenido.
Que nunca estaba sometido
él
a
nunca
eso.
Nunca había estado en esa situación antes. Una prensa contestataria, una prensa que hace preguntas, una prensa que no se deja.
¿Qué pasó en Colombia que tú tuviste un problema? Desde
en
el
Colombia,
punto de vista de que estuviste a punto de perder la vida.
Sí, fue un problemita serio.
Bueno,
estaba,
es un problemazo.
Mira, hubo un momento en Colombia, y los colombianos son personas dignas de todo nuestro respeto y admiración, porque mira que han luchado, pero hubo un momento en Colombia cuando el narcotráfico era tan poderoso, tenía tanto dinero, que estaban literalmente apoderándose del país, del gobierno, de todo. Y había una campaña de terror. Sobre todo, en ese momento había una campaña de terror contra los periodistas. Incluso había una marcha que hicieron en Bogotá, donde los periodistas salieron a la calle con un tiro al blanco en la espalda. Y eso para ponerlo en el contexto del el clima que se vivía cuando fuimos a cubrir Medellín. Y en Medellín cada noche había una bomba y atentados entre grupos. Y nosotros fuimos por el día a hacer el reportaje de las víctimas. Nos llevaron en una especie de itinerario turístico macabro por las casas de los narcos que ellos iban capturando, la policía y el ejército. Y era interesante ver lo que tenían allí. Todos tenían los artículos de extradición, que era por lo cual se regían para extraditarlos. Y bueno, la cuestión es que íbamos con bastante cautela porque Medellín estaba en candela. Y después de varios días de mucha tensión, esa noche dijimos, vamos a comer fuera en un restaurante. Y nos fuimos a un restaurante precioso que se llamaba La Belle Époque. Y gracias a Dios, que no sé lo que me inspiró, pero le dije, ¿por qué no nos sentamos en la terracita de afuera? Y gracias a Dios te digo, porque nos habían seguido al restaurante, pusieron una bomba en el baño del restaurante, la bomba estalló y nos tiró a todos así al aire. A mí me fracturó la columna. No había mucha otra gente en el restaurante, nada más que nosotros. Pero de haber estado sentados adentro, no hubiésemos sobrevivido. Y eso fue lo que me ocurrió en Colombia.
¿Y qué pasó después? ¿Te dijeron, ven para acá? ¿Qué efecto tuvo eso en tu forma de hacer reportaje?
Bueno, yo tenía en aquel momento, mi niña tenía un año, o sea que fue un impacto fuerte en pensar en lo frágil que es la vida, ¿no? Luego también tuve, para poder regresar aquí, me querían traer en un avión ambulancia, pero tenía que pasar por sobrevolar territorio cubano y no se les permitió. Entonces tuve que venir en un avión comercial al cual le sacaron varios asientos para poderme poner la camilla ahí. No, y me recuperé relativamente rápido, gracias a Dios, porque, hablando de Miami de nuevo, las maravillas de Miami. Aquí en Miami, y en aquel entonces estaba empezando, hay una cosa que se llama el proyecto para curar la parálisis.
Claro.
Que empezó un jugador de fútbol.
Nick Bonaconte.
Que acaba de fallecer.
Que acaba de fallecer.
Cuyo hijo...
Yo lo conocí mucho y conocí a Mark Bonaconte porque la ciudad de Miami estuvo muy involucrada en ese proyecto. Está ahí en donde está Jackson, en la ciudad de Miami, ¿no? Y ese proyecto le ha devuelto la vida. No es que le ha salvado la vida, es que le ha devuelto la vida a personas que como tú hubieran podido quedar inválidas.
Exacto. Y el médico de ese proyecto, que es una eminencia internacional, se llama el doctor Barth Green, y él fue el que me fue a ver aquí en el Jackson. Y yo soy una pionera de un nuevo tratamiento para ese tipo de daño en la columna. Y no me operaron, me pusieron un yeso, pero de plástico, durante casi un año. Pero eso me dejó nueva. Increíble.
El radio. A ti te gusta hacer radio, tú hiciste mucho radio, pero tú has tenido tus batallas con los políticos locales.
Oh, sí, porque aquí los políticos son bastante bravucones ellos.
Sí. Pero bueno, los periodistas también los critican. Así que a mí me criticaban. Yo cuando era periodista criticaba a los políticos, después me criticaban a mí, pero bueno, eso es...
Es parte del yin and yang de este
Pero
proceso.
El radio, ¿qué tú hacías en el radio que eras tan popular?
Bueno, yo creo que lo que yo mejor hacía es algo que le debe mi padre, que es escuchar a la gente. Escuchar a la gente. Y yo creo que todo el mundo tiene una gran historia, pero que hay que dejarlo, escucharlo y dejar que se desarrollen, ¿no? Eso y el hecho de que a mí me gusta perseguir la noticia hasta donde me lleve. Eso yo también lo llevo en la sangre, ¿no? Era, tú sabes, se buscaban cosas que estaban pasando, que se escuchaba a la gente. La radio tiene, es muy directa y es como una conversación. Y en momentos de emergencia te lleva más cerca de la gente, como huracanes, etcétera. La televisión, sin embargo, que es un poco más complicada, pero yo creo que el impacto de un buen reportaje visual es difícil de superar.
Pero tú tenías un programa donde era pedaleando con Bernie,
yeah.
y ahí se trataban todo tipo de cosas, hacías muchas
todo
cosas.
Todo tipo de cosas. Era como lo que dicen un magazine.
Pero de verdad que tú ibas en bicicleta.
Sí, nadie me lo cree, pero ahí tengo testigos por aquí. Yo iba en bicicleta porque a mí me gusta, siempre me ha gustado.
Pero tú salías al aire muy temprano.
Bueno,
que
en aquel
bicicleta.
Entonces salía al aire a las 9, o sea que no había tiempo para ir en bicicleta.
Okay.
Después salía a las 8 y todavía había tiempo para ir en bicicleta. Y a mí me gusta, a mí siempre me ha encantado nadar, pedalear, montar bicicleta. Yo me acuerdo de haber montado bicicleta de chiquita en Cuba hasta quedar roja de insolación. Me gusta hacer todas esas cosas, siempre me ha gustado. Y digo yo, para perder el tiempo en un carro, gastar gasolina y no hacer ejercicio, ¿por qué no ir en bicicleta? Lo que pasa es que aquí es muy difícil.
Claro. Y alguna gente diría, esa es una loca.
Todo el mundo decía eso.
Que tú eras loca. Pero lo que pasa es que también algunos políticos pues te tenían cierto temor también, ¿no?
Bueno, porque al buen periodista hay que... Si no, tú no la debes, no hay por qué tener temor. Pero me imagino también que algunas noticias se prestan a mala interpretación, etcétera. A nadie le gusta que lo cuestionen. Todo el mundo quiere dar el giro que él quiere darle a la noticia.
¿Tú crees que en Cuba los cubanos saben que los periodistas aquí tienen licencia para hacer todo? Que pueden cuestionar a cualquier político,
el
presidente de los Estados Unidos hasta el más pequeño funcionario.
No tienen conciencia de eso. Te digo, el otro día alguien me preguntó, ven acá, y cuando tú vas a entrevistar a un político, le tienes que dar las preguntas por adelantado, ¿verdad? Le dije, no, nunca no, se hace no, eso, jamás.
Por favor, jamás.
Entonces, esa es la idea que tiene mucha gente de lo que es un periodista, que no te dejan entrar si no le dan la pregunta por adelantado. Vaya, hay periodistas que no les gusta la bronca, que no les gusta, que están, prefieren, tú sabes, estar muy neutrales. Hay otros que son más polémicos. Yo creo que yo estoy en el medio. A mí me gusta el balance. A mí me gusta el balance porque yo no creo que cada cual tiene que formar su propia opinión. Yo lo que trato de aportar es la mayor cantidad de información.
Y esa información se obtiene a pesar de que no te la quieran dar, porque la ley dice que te la tienen que dar.
Sí, pero requiere un esfuerzo bastante grande.
Desde luego.
Y ahí está el detalle, el periodista que le gusta trabajar y seguir, darle seguimiento a las cosas, pues tiene que levantar un acta para pedir bajo el Freedom of Information Act, tiene que recordarle a los funcionarios que eso es propiedad pública o del dominio público, etcétera.
Porque lo que no sabe quizás muchas personas en Cuba es que cualquier documento del gobierno es del dominio público y cualquier persona, periodista o ciudadano o carbonero o lechero, tiene derecho a que si lo pide ese documento se lo den.
A veces te lo dificultan mucho, pero sí tienes ese derecho a que te lo den. Y como tú dices, aquí en la Florida hay otra ley, que es la ley del sol, del sunshine, que exige, y tú lo conoces mejor que nadie porque lo has visto desde ambas partes, que cualquier reunión gubernamental
tiene que ser pública.
Tiene que ser pública. Y en eso se han metido en problemas muchos políticos, ¿verdad?
Claro, no se pueden meter en un
restaurante,
a conversar de lo que vamos a votar en eso, porque puedes ir preso.
Claro, claro, porque que tú no puedes, porque eso se presta a toda una serie de chanchullos.
Porque la ley dice que el pueblo tiene el derecho de saber.
Y por eso es que el periodista tiene esas libertades que tiene aquí, porque el periodista es el que le lleva al pueblo, o se lo llevaba. Ahora el pueblo se informa más bien por Internet, lo cual también, como hablamos, puede ser peligroso, porque
sí, pero
nada es fiable en la Internet si no lo verificas.
Pero el radio es permanente.
Sí, 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 sí.
El radio te acompaña y el radio, como lo conocemos, te da... La ley de las probabilidades dice que todas las noticias van a ser verídicas.
Sí, y además lo que tú dices, el radio es una larga conversación. La televisión es como no, nadie tiene más de 30 segundos, minuto y medio, porque consideran que el americano promedio no tiene una atención que dure más de un minuto y medio. Mentira, yo creo que la gente puede hablar profundamente sobre muchos temas y no distraerse cada 30 segundos.
En algún momento las cosas van a cambiar en Cuba. ¿Tú crees que el pueblo o los periodistas están preparados para poder tener una prensa absolutamente libre, absolutamente independiente, absolutamente desafiante, absolutamente vociferante desde el punto de vista de denunciar las cosas, como hacía tu papá en Cuba en la década de los 50?
Mira, yo no me atrevo a opinar porque te voy a decir la verdad. Yo soy periodista y para yo poderte dar una opinión sobre qué podría pasar en Cuba, yo tendría que haber estado en Cuba recientemente y haber hablado con la gente de la calle para poderte decir si existe o no. Me gustaría pensar que sí, porque yo creo que el cubano tiene una chispa de independencia en su ser y en su forma de ser. Pero como te digo, yo no te aventuro una opinión porque yo no he hablado. Lamentablemente, yo no he estado en Cuba. Me gustaría conversar con los cubanos mucho más. Pero con los que converso son los que han llegado aquí.
Pero a ti no te dejarían ir a Cuba.
Yo creo que no. Bueno, no me dejaron en el pasado. No sé si se han olvidado.
No, esa gente no olvida. Ni perdona ni olvida. Ni perdona ni olvida. Yo quiero agradecerte esas vivencias que tú has compartido con nosotros.
Y que hemos compartido tú y yo mucho, porque tú y yo somos de la misma generación.
Sí, exacto. Hemos estado en muchos lugares.
En todo.
Y de verdad para mí ha sido una satisfacción el poder haber estado en momentos importantes, en lugares importantes, igual que tú.
Sí.
Y me parece que bueno. Lo que pasa es que creo que nosotros no podemos escribir un libro todavía porque hay mucha gente viva.
Eso es verdad.
Y entonces esa gente después nos va a poner una demanda si decimos la verdad de alguna de esa gente. Bernadette, bueno, tienes que volver.
Así. Me encantaría y me encanta estar contigo porque de verdad nosotros llevamos un largo camino recorrido en estos menesteres aquí en Miami, en muchas otras partes. Como periodista siempre te he admirado mucho y como político también.
Bueno, Bernadette Pardo, aquí en Ventana a Miami.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Esta es una pausa para la meditación. La famosa autora y conferencista ciega y sorda de nacimiento, Helen Keller, contestó una vez a un periodista que le preguntó, ¿qué sería peor que ser ciego? Tener ojos para ver, pero no tener visión, contestó ella. La falta de visión en la vida o de una especial imaginación creativa ha marcado el deterioro y la decadencia de civilizaciones, organizaciones e individuos en todos los tiempos de la historia. Si por algún motivo dejamos de ver o apreciar la totalidad de un panorama por observar los detalles con demasiado detenimiento, si de alguna forma nos preocupamos con la aplicación de soluciones rápidas y pasajeras a nuestros problemas, sin reconocer las profundas causas que pudieron haberlos creado, se nos escapará la apreciación y el análisis del total por lo minúsculo. ¿Cuántas veces aplicamos pequeñas vendas en tumores y huesos quebrados, reemplazando sueños de toda una vida con las preocupaciones minúsculas de las demandas cotidianas? ¿Cuántas veces nos ocupamos en planificaciones miopes, inmediatas, que nos roban la oportunidad de lograr metas más importantes de largo alcance? ¿Cuántas veces solo nos detenemos a vernos o considerarnos tal y como somos en la actualidad y perdemos la visión de qué o quiénes podemos llegar a ser en el futuro? Pero como somos humanos, podemos hacer mucho más que tan solo mirar o ver. Imaginamos el futuro tal y como quisiéramos que llegara a ser. Imaginamos, soñamos y visualizamos todas las grandes posibilidades que nos puede deparar la vida. Todos los grandes logros fueron siempre primero concebidos en la mente. La tecnología es tan solo un elemento subordinado a la imaginación humana. Tanto la industria como la tecnología, todos los inventos y adelantos de la humanidad, las artes y los logros de todo tipo que mejoran nuestra vida, no son solo el producto de la inteligencia humana, sino también de la voluntad y las aspiraciones.
Nuestros logros personales tal vez no sean maravillosos. Nuestras aspiraciones tal vez no ayuden a desarrollar la cura para el cáncer. Pero cuando disponemos de imaginación y sentido de visión, podemos considerarnos como individuos inteligentes y capaces, gente cambiante, progresiva y evolutiva, digna de todos los beneficios y bendiciones que la vida tiene para ofrecernos. Aplicamos el sentido de visión en todos los aspectos de la vida e inculcamos el sentido de lo posible en nuestros hijos, enseñándoles a que no se limiten solo a los detalles del panorama, ni que pongan vendas en enfermedades fatales. Les enseñamos a que miren y encuentren el paisaje total, que investiguen la enfermedad en busca del tratamiento que lleve a la cura. Con ese sentido de visión, podemos bendecir a los demás con un profundo y sincero sentimiento de confianza, alentándoles a que alcancen aún hasta lo que crean imposible. Finalmente, hacemos todo lo que podemos. Llegamos a ser todo lo que podemos ser, cuando recurrimos a nuestra capacidad espiritual, y mediante ella tratamos de lograr nuestra visión. Cuando dedicamos tiempo para meditar y analizar, para descubrir quiénes somos y por qué estamos aquí, tomamos el timón de la vida y recargamos el alma con la energía del propósito.
Esta fue una pausa para la meditación.